3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10:05 de la mañana, empieza a mover el programa de los videojuegos en la Despi 107.0 de esa frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, que no vamos! Hoy me ha costado levantarme, que ni os lo imagináis. Hoy me ha costado una barbaridad levantarme. Yo estaba ahí pegado a la cama, a las sábanas. Yo estaba ahí, no quiero ir a la radio, mamá, dame pero 5 minutos, mamá.
¿Qué problema hay levantarse a las 7 de la mañana? Los sábados, ¿qué problema hay?
No sé, yo soy humano, no como tú. Maldita sea.
No, creo que no capta la ironía.
Ya, bueno. El que no es humano, ¿sabes quién es? Más bien, no es que sea humano, sí que es humano. El problema es un poco tontaina, en mi opinión, porque se veía de venir. Sakurai, majo, majete, el de Mabros, Sakurai. Tú estás tonto, ¿qué te pasa? Y además, que no es la primera vez que caes en la misma piedra. Porque no sé si sabéis que Sakurai, el tío de Smash Bros., insisto, abrió una suerte de encuesta en la web, en la web de Nintendo, para que la gente pudiera proponer y votar cuáles eran los personajes que quieren que aparezcan en el futuro a base de DLCs para el Smash Bros. Se presentó el Mewtwo, ¿no? Que va a ser el primer DLC así de Paganini.
Ya lo tengo.
Joder, es que si lo tuyo es enfermizo, tío.
Espera.
De verdad.
Pero si es un Pokémon.
Sí, pero me lo dieron gratis.
Ah, vale, hombre.
Bueno,
vale,
el caso. Gratis.
Pensaba que habías pagado.
Sí, el caso, que Sakurai dice, oye, que votad a ver cuál personaje queréis que pongamos. Y nada, no, los resultados no se han hecho de esperar. Previsibles, cualquier cosa menos Nintendo. Básicamente creo que estaba número uno casi Goku, ¿no? Creo estaba, había también una, había una campaña para que sacara la Banjo de Banjo-Kazooie.
Sí.
Estaba personajes súper oscuros de la época Nintendo.
Había uno que
quiere, Knuckles.
Hay un aviso en los juegos de la Wii que es un tío dando vueltas pegándole a todo. Y había una campaña para incluir a este tío que había salido en los 1351.
Yo quiero que salga
de la Wii,
ese tío.
Era The Reckless Guy. aunque yo diría, aunque yo propondría una campaña desde Game Over para incluir a Manuel Curdi.
Oye, pero lo mejor, ¿has leído el cabreo que ha pillado?
¿Quién? ¿Manuel Curdi?
No, el
¡qué susto, por Dios!
Este hombre, ¿cómo?
¿Manuel Curdi?
No,
Sakurai.
Sakurai. Que pidáis cosas razonables, y es como, perdona, pero pones en internet esto y esperas que la gente no pida gilipolleces.
Es que esto ya se hizo en el anterior con el Brawl, creo que ya se hizo, porque yo he buscado por internet y he visto encuestas en el 2009, 2010, pidiendo exactamente lo mismo. O sea, este tío no aprende.
Sí,
pero bueno,
en la web.
Lo de que Goku sea el número uno me fascina, es maravilloso. Sería tan genial que estuviera Goku con su pelo azul.
Pero, o sea, pero Goku ya ha estado en un juego de lucha rollo Smash.
Sí, pero lo de Nintendo, coño.
Bueno, en la DS estaba.
Ya, pero
es que además en el anterior estaba Snake. O sea, ¿por qué le extraña que la gente pida cosas si ya tienen antecedentes?
Bueno, también se ha pedido Snake bastante.
Hombre, es que ya estuvo.
Y ahora moraría, o sea, un Snake, el de Phantom Pain, ahí todo hecho polvaco, sí. Ahí en medio de
Mario. Bueno, es Big Boss ese, pero
¡la guerra!
El del 4.
Es
final.
La coña está en que Sonic ha vuelto y casi parece que de tapadillo, porque ya nadie hablaba del Sonic que estaba, pero estaba. Mm-hmm. Estaba incluido. Sí. Entonces, claro, Snake, ¿por qué no está de nuevo?
Yo solo digo que Akashi por fin sabe lo que es esa sensación de que tu personaje favorito de los videojuegos, el mejor videojuego de la década que se ha hecho de él, sea de una empresa rival, sea de Nintendo, ¿no? Sea de otra empresa. ¿A qué jode?
¿Cuántas veces?
No. Yo he votado porque salga Blues y Roll también.
¿Cuántas veces?
He votado varias
dicho,
veces.
¿Cuántas veces te he dicho?
¿Cómo que has votado varias veces? Dime, perdona, Isaac.
¿Qué has votado varias
veces? Usando proxies y.
Por favor.
Una por amigo. Que yo sepa, se puede votar otra vez sin cambiar de nada.
¿Cuántas veces te he dicho que lo mejor que podría haber hecho nunca Sega es vender la licencia
sí,
Sonic?
Sí, sí, sí.
A
sí.
Nintendo.
El de los móviles tiene buena pinta. ¿Sabes? El otro día probé el Sonic Souls, que es este Sonic que ha desarrollado íntegramente un usuario de 100 de Vandal.
¿Sonic Souls suena a Dark Souls?
No, tiene nada que ver.
Ah, vale.
Pero, a ver, tiene, haciendo un paréntesis súper breve, está guay. O sea, es, evidentemente se nota que es un juego hecho por aficionados. O sea, tiene muchas carencias y muchos fallos, pero piensas, este tío, este un juego así lo ha hecho un solo tío. Además tiene mucho mimo, mucho guiño. No te diré que es el... Yo esperaba que fuera tan bueno para poder decir la frase de tiene cojones que el mejor juego de Sonic de la década lo ha hecho un aficionado. Pero no llegamos a tanto. Pero está bien, bajadlo.
¿Sabes el problema de los juegos de fans?
¿Cuál?
Que los fans por lo general no valoran el diseño de fases Y el diseño de escenarios se es nota. Un arte.
Efectivamente.
Un arte muy complicado.
Y se nota precisamente.
Y muchos indies que tienen muy buena fama no tienen buenos diseños de escenarios.
Y esto es lo que pasa precisamente en el juego. Pero bueno, lo que decíamos, la encuesta esta, si queréis seguir votando a Goku o a personajes que le hagan...
A Manuel Curdi. Votad a Manuel Curdi, por favor.
Pero eso es fácil. Haces un Mi de Manuel Curdi, lo pones ahí... Oye, verdad, bien, no es fotos. A ver, va, venga, llamamiento de estos estúpidos de Game Over.
Personajes de Game Over en el Smash Bros.
Oh, exacto. Precisamente el otro día en mi AskFM / el FunsGo me llegaba una pregunta, amigo Isaco, que todavía no he respondido porque, claro, no tengo mucho tiempo, que preguntaba, si salieran amigos de los personajes de Game Over, ¿cuál se agotaría antes? Me gustó mucho la pregunta.
El del director.
El
Saeva.
Exacto. Pues oye, hacer personajes de Game Over en el Smash Bros. Con Mish y ponerlos a pelear entre ellos.
Hay un modo de 8 jugadores.
Exacto.
El local.
Todos allá.
Pues lo ponéis y lo grabáis.
Exacto.
El rollo automático, a ver qué pasa.
Nos hará mucha gracia. No lo va a hacer nadie, pero si lo hace alguien nos va a hacer mucha gracia.
Todo el mundo tiene su Mi en el Smash Bros.
Y que estén con el Mi de Manuel Curdi.
No, el Mi de Manuel Curdi debe estar.
Sí, ese tiene que tener nivel 100.
O 200, más. Más de nada. Bueno, lo dicho, la encuesta esta, si queréis poner a Sakurai nervioso, que es algo. Un deporte nacional. La encuesta me dicen por aquí que está en cp.nintendo.co.jp/us y ahí pues encontráis la encuesta de marras y votáis y ya nos contáis a ver si queréis con el hashtag del programa RetarsGeo nos decís a quién habéis votado y tal. Este tema, amigo Akashi, sin duda ha tenido mucho que ver con la encuesta de esta semana, ¿o no?
¿Qué?
No sé ni dónde se debe publicar ya, porque se han hecho tantos cambios que...
No, es que estaba mirando un tuit... Bueno, Mirindo nos ha enviado una foto de algo que,
¿ah,
que,
sí?
que
sí.
trae hacia aquí.
Vienen churros.
Vienen churros.
El churro de Mirindo.
Su churro.
Más churros
vamos a comernos los churros de Mirindo.
Más churros que los que hay aquí.
Pero bueno, esto es igual, porque vamos a comer nosotros, no la gente que está oyendo.
Ajá.
La encuesta de esta semana
a ver.
Sería ¿a quiénes meterías de Game Over en el Smash Bros?
Claro, tú puedes entrar en la encuesta y puedes poner personaje de Game Over si quieres.
Sí, correcto,
un
correcto.
Un poco imbécil, porque Sakurai dirá Danio, Danio.
Pero bueno, aquí vamos a dejar unos cuantos. Por ejemplo, si Nintendo dice que Isako tiene que estar en Smash Bros, Isako tiene que estar.
¡Por Nintendo!
Qué tonto eres. ¿Quieres un calamar? ¿Quieres un amigo de un calamar?
Sí, que es el más feo de todos, pero lo quiero porque es exclusivo.
Exacto.
Segunda opción, a Akashi, pero sin sus 500 Kirby's.
Bueno, podría ser un ataque especial.
Sí, es verdad.
El ataque Smash podría ser que lanzas ahí...
La horda de Kirby's.
Sí, como en el Kirby Mouse Attack o algo así, que podía llevar un montón, sí. Es ese. Bueno, pero tercera opción.
Sí, pero con toda la cara.
Tercera opción, a Funs. Pero estaría dándole la brasa a Sonic todo el rato, con que antes era mejor.
Sonic, tío.
Antes molabas.
Antes molaba.
¿Cómo poco más que está en los huesos?
Mientras no le pongan una bufandita, que hagan un DLC y le pongan una bufandita, a mí me dejen tranquilo.
Le pide el lobo, ¿no?
Y le cojan las piernas y se las estiren. Bueno, cuarta opción, a Koopa, para que mezclase todo el rato la banda sonora. Madre mía.
¿Qué pasa?
Bueno.
O quinta opción, es todo un sueño de Mirindo.
Muy bien, pues
y
la encuesta...
Y sus churros.
La encuesta se publica, no sé.
Está publicada.
¿Ah, ya?
Sí.
¿Dónde?
Desde ayer.
¡Qué eficiencia, por Dios! Esto es increíble.
Por cierto, un aviso antes de que nos critiquen. Tenemos chat nuevo.
En
la oficina. En portalgamer.com podéis ir al nuevo chat.
Sí, pues venga, ya estáis tardando. Nosotros vamos a... Bueno, espera, que la semana pasada me hubo una encuesta.
Venga, casi
¿sí?
tú puedes.
A ver. Sí.
Es
que tengo que mirar el chat y otras cosas. No me.
Ah, nadie dijo que fuese fácil. Ahora me entiendes,
venga,
¿eh?
Va, sí, sí, te entiendo. Hay muchas cosas que hacer.
Si Game Over se dedicase al proxenetismo, ¿qué haría?
Sí. Pero no lo hace.
Venga.
Todavía no. Ha ganado con un 43% de los votos. Revendería la ilusión de Sega por Funs.
No, por Sega de Funs.
No Sega tiene ilusión por ti.
No es lo mismo. Akashi. Akashi.
Soy disléxico.
No es lo mismo la ilusión de Sega por Funs, que no existe, ya te lo digo ahora, que la ilusión. La ilusión por Sega de Funs.
Pero también existe esa.
¿Cómo sería el Funs hecho por Sega?
Largo, con una bufanda y con los pelos y con los brazos azules.
Te espera un gran futuro.
Sí.
Y le ha seguido con un 36% de los votos. ¿Pagarías por pasar tiempo con el recomendable de Saeva?
Eso sí, yo
muy cerca, quedado.
Yo pagaría. Vamos a presentar al equipo, ahora sí. Y tenemos con nosotros al runner Isako, porque siempre que esta música se pone a correr.
Me encanta esta música, pero... ¿Te acuerdas que hace una semana te quejaste de...
Oh, no, hace una semana... No, bueno,
hace unas semanas.
Me quejo siempre.
Hace unas semanas te quejaste de que, oh, es que los lo que nunca de cachondeo reciben más comentarios que los que nunca serios.
Qué asco.
Pues yo tengo una envidia a tu ask, porque te hacen preguntas interesantes.
Sí,
y en el mío no.
Es verdad, me hacen preguntas muy guachas.
Tengo un ask, hacerme preguntas interesantes, coño. Como las de Funs. Esas son preguntas chulas.
Ah, y la envidia de pene y la envidia de ask.
Totalmente.
Es la envidia de ask.
Es la envidia.
Ah. GeForce.
Tenemos con nosotros a Telefunken Palcolor.
¿Y qué pasa?
¿Qué tal?
Estoy extasiado, tío.
¿Y eso?
Ayer probé una cosa, lo tenéis que probar, en serio.
Suena a droga.
El chupito definitivo. Atentos, porque fue el chupito definitivo.
Promoviendo el alcoholismo, muy bien.
Vodka, grosella y tabasco.
Yo quiero probar eso.
Éramos 10 que lo probamos, nos gustó a 2, pero...
No. Eso dice mucho de tus papilas gustativas.
Oye, era acojonante.
Este hombre, y lo he visto yo, para desayunar, se hace tostadas untadas en wasabi.
Está tonto.
Lo digo así.
No era para desayunar, pero...
Bueno, para el caso, lo mismo.
Era para comer.
Tenemos con nosotros a Kashi.
Estoy contento, Funs.
¿Por qué estás
muy contento?
¿Tienes más Kirby's que coleccionar?
No, tengo un Optimus que se convierte en PlayStation.
La puta casta. La casta, claro, es que los Autobots son los buenos, la PlayStation.
Y los malos, los pérfidos, los malvados, Sega con su Mega Drive.
Porque Megatron es la Mega Drive.
Sí.
Es que asco.
Pero recuerda que Megatron es del pueblo.
Perdona, podría ser peor. ¿A quién le ha tocado el 32X?
Hostia, qué mal rollo.
Starscream, le has vuelto a fallar 32X.
¿Y quién es la Super Grimlock? Debería.
¿Qué tal, Osano?
Yo también traigo buenas noticias.
Joder, aquí todo el mundo trae buenas noticias.
Dos buenas noticias.
A ver, bueno, venga, la izquierda y la derecha.
Que Aqua sigue en activo, tío.
¿Quién?
Aqua.
La madre que te parió.
Los de Aqua no se habían separado, yo pensaba que sí.
Luego sonó el tema.
Y ahí siguen.
Luego sonó la de fondo.
Y luego otra cosa, pero es muy raro, o sea, me he bajado 2 series para ver.
Sí.
Al final lo he hecho.
Qué tonto eres, ya sé lo que vas a decir, qué tonto eres.
Me he bajado Dragon Ball Kai.
Sí.
Y Dragon Ball.
¿Dragon Ball qué?
Dragon Ball.
¿Eh?
¿Qué?
Dragon Ball.
¿Por qué habla? ¿Por qué mover la boca? Pero no será nada.
Este chiste es tan visual
en mi cabeza,
que da lástima.
En mi cabeza era súper gracioso.
En tu cabeza.
¡Qué tonto
eres! En tu cabeza algún psicoanalista haría, vamos, riquezas de ella.
En vez del perro de Pavlov, el perro de Osano o algo así.
El perro de Osano.
El Osano de Pavlov.
Joder, no me insultes.
Tenemos nosotros también afuera, ha venido nuestro amigo Mirindo. ¿Hace los churros? Ahí está. Vamos a comer el churro a Mirindo.
Así, o sea, con la mano.
Hace un gesto
con
la mano de abundancia.
Abarrotado.
Está un show de ustedes, el Funs, también aquí como siempre. Y luego a través del ciberespacio conectaremos con Yuan. Y hoy en un programa del 577, puede ser, si no me erro.
El 557.
Avanzando 557. 20 programas.
Pues, ¿por qué no? Que tiene este sumario.
El programa de hoy comenzará con las noticias. Continuaremos con la locura de la perla pocha, que hablaremos de la saga de Final Fantasy. El juego de esta semana serán dos: Ziggurat para PC y Xbox One, y Angry Birds Epic para iOS, Android y Windows Phone 8. Y acabaremos con Comiqueando, en el que repasaremos las noticias del bloque occidental.
Bueno, niños, empezamos con las noticias, a veces un poco de reflexión. Y yo hoy aviso, tengo que decirlo desde el principio, vengo de malas pulgas, vengo de mala leche.
¿Cuál es la diferencia?
Hoy vengo un poco más. Vengo un poco más, sí, porque esta noticia que vamos a comentar ahora me ha tocado un poco la moral, porque me toca muy de cerca. Muy, muy de cerca, mucho más de lo que imagináis.
¿Sabes que mucha gente de repente se va a sentir
mayor?
Mayor y decepcionada de que no seamos los gilipollas que representamos en la radio.
Bueno, eso es otra historia. En el Reino Unido, amigos, un grupo de directores de escuela, insisto, de este país, a partir de ahora, a los padres de los alumnos que se enteren que han estado jugando a videojuegos no recomendables para su edad, estos profesores, estos directores de centro, juegos para mayores de 18 en definitiva, van a denunciar estos padres a los servicios sociales y a la policía porque su acceso temprano a estos videojuegos es irresponsable y totalmente inapropiado.
¿Qué razón tiene, Federico?
Esto es un poco la noticia muy, muy resumida. Sí, hoy va a ser un poco la reflexión de un servidor, va a ser un poco Federico, la verdad es que sí. Pero bueno, es un tema este, el de los menores, el acceso a videojuegos que son, pues, no recomendables o incluso no aptos para ellos. Un tema que hemos tratado ya en alguna ocasión, desde luego, pero insisto, esta vez me toca muy de cerca y por eso estoy tan mala leche al respecto. ¿Por qué ahora sí y no antes? Porque, amigos, la situación ha cambiado mucho. Ahora estoy al otro lado.
¿Nos has traicionado?
Más o menos. Estoy al otro lado porque esto es una... Me abro a los oyentes, amigos. Me abro a vosotros. No es muy conocido de un servidor porque apenas hablo del tema por aquí, pero desde hace unos años estoy al cargo de un chaval. De un chaval que justo acaba de cumplir los 6 años. Es el hijo de mi pareja y, como todos los chavales de su edad, lleva los videojuegos muy dentro de sí. Claro, nosotros crecimos con los videojuegos, pero estos chavales de ahora, estos chavales que están naciendo y creciendo ahora, han nacido con los videojuegos. Cambia mucho la película, ¿eh? De crecer a nacer con ellos. Y encima, el bueno de Ángel, que es un trozo de pan, tiene que crecer rodeado literalmente de cientos de videojuegos que están en mi casa de mi colección. No es fácil, desde luego que no. Ni os podéis imaginar lo en serio que me he tomado desde el principio mis deberes en lo que respecta a qué videojuegos puede jugar este chaval y a cuáles no. Porque claro, es muy sencillo llenarse la boca con lo de sí, no, hay que delimitar, hay que vigilar el acceso a los videojuegos a los niños, es muy fácil, pero luego cuando estás al otro lado es mucho más complicado lo que parece. Es una batalla diaria que tienes que combatir día a día, frente a frente. Hace mucho tiempo que yo, por ejemplo, lo que hice fue dividir mi colección en dos partes. Es así, una está en el estante de arriba, inaccesible a un niño pequeño, y la otra está más accesible. En uno son los que puede jugar, juegos aptos, juegos pues infantiles, juegos divertidos, y arriba, en el estante de arriba, están los que son no aptos, de mayores de 18, mayores de 16. Y claro, él lo sabe perfectamente que hay juegos a los que no puede jugar, porque es muy pequeño, y algún día sí podrá jugar. Cuando crezca, cuando se haga mayor, podrá jugar a ellos. Por saber, es increíble, ¿eh? Por saber, sabe incluso que hay momentos en que yo estoy jugando algún juego que no es apto para él y sabe que no puede mirar. ¿Sabe? Es buenísimo porque entra en la habitación y mirando para el techo. Y dice, no miro. Y yo, hombre, pues está muy bien, ¿no? Claro, él lo entiende. Este chaval lo entiende. Porque os sorprendería lo listos que son estos chavales cuando les explicas las cosas. Pero eso no lo hace más fácil, especialmente cuando algunos padres, ahí está el problema, cuando algunos padres de amigos suyos en el colegio no se molestan ni de cerca en ser tan concienzudos en este sentido. Todos conocemos la clásica anécdota que, por ejemplo, Pengo ha comentado aquí en el programa más de una vez, porque él fue vendedor del game. Todos conocemos la anécdota del vendedor del game que ha tenido que vender porque el padre del niño de, yo qué sé, de 10 o 8 años quería el Grand Theft Auto y al final el padre ha cedido. Y se lo ha comprado. Todos conocemos esta anécdota. Todos conocemos a alguien, al amigo del amigo que pasó por esto. Pero es que yo a este padre le puedo poner cara, nombre y apellidos. Conozco a este padre. Es el padre de un amigo de Ángel. He conocido gente que yo no sé si por descuido, si por dejadez, si por ignorancia o vete a saber por qué, está permitiendo jugar a según qué títulos a sus hijos. Lo está permitiendo.
Porque es mi hijo y si me lo pide, yo se lo compro. Soy mejor padre que nadie.
Ahí está el tema, casi. Es verdad, cuidado. A ver, tampoco hay que ser tan nazis en este sentido. Por ejemplo, ayer Cupa me decía, está siendo un poco nazi la noticia, ¿no? Está el comentario. Tampoco hay que ser tan nazi. A ver, yo soy el primero que siempre he defendido que el código PEGI es por encima de todo una guía. Una serie de recomendaciones. Algo que no hay que tomarse al pie de la letra. Porque hay chavales con 12 años lo suficientemente maduros o sensatos para poder jugar a un juego de 16, por ejemplo. O el clásico, o sea, un juego más 12, ¿qué quiere decir? Que un niño de 11 años que cumple al día siguiente 12 no puede jugar, pero al día siguiente sí. No hay que ser tan exagerados, evidentemente. Nosotros mismos, cuando hemos crecido, hemos jugado a juegos que no eran aptos para nosotros. Pero bueno, éramos más sensatos, menos sensatos, pero dentro de lo que cabe, no hemos acabado convirtiéndonos en psicokillers. Tenemos problemas, sí, es verdad, tenemos muchos problemas, pero no hemos acabado siendo unos maníacos homicidas. Pero señores, hay puntos y puntos. Yo he conocido niños de 5 años, niños de 5 años, que están jugando a juegos para mayores de 18 años. He conocido críos que están jugando a Mortal Kombat. A los modernos. O sea, al Mortal Kombat, no el X, pero el anterior. Están jugando a ese juego. Por favor, es que me parece súper heavy. Y luego te cuentan con todo lujo de detalles las animaladas que han visto y han hecho en el juego. Con 5 años. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Cómo le cuentas luego al niño que tienes tú a tu cargo ¿Por qué los otros niños pueden jugar a esas cosas tan bestias y a él no le dejas?
¿Y cómo? Para que luego, cuando el niño lo explique, porque lo va a explicar,
no me creo que lo va a explicar.
No sea aún. Es que para que no le diga, es que tu padre es un payaso y un irresponsable.
Exacto.
¿Cómo le digo al niño algo que no vaya a decir así?
Exacto, es un problema muy grave.
Fíjate también después en la ironía, no sé si será el caso, pero tú haces un programa de videojuegos. Uh-huh. Quiero decir, entiendes el mundillo y estás muy rodeado de esto. Fíjate la comparativa del el tópico del friki de los videojuegos versus el otro padre.
Sí, sí, sí.
¿Quién de los dos es el que tiene y ejerce más control sobre esto y más responsabilidad?
Pues precisamente por eso.
Todo lo irónico de la situación.
Claro, por eso, en parte estoy de acuerdo en que algo así propuesto por esta gente inglesa pues se pudiera hacer realidad. Puedo estar de acuerdo porque, a ver, sinceramente, voy a ser un poco exagerado quizá en mi afirmación, pero a ver, si no das de comer a tu hijo, ¿qué pasa? Vienen los servicios sociales y actúan en consecuencia. Si no le das unas condiciones de salubridad, también. Si no le das un entorno adecuado en el que poder crecer, también vienen los servicios sociales y actúan en consecuencia. Entonces, ¿por qué se permite que el niño crezca, se eduque con contenidos que no son aptos ni mucho menos para su desarrollo? Eso en mi pueblo se llama negligencia, la verdad. Insisto, que sí, que es muy exagerado, muy tirado para adelante, pero está sucediendo, está pasando y le puedo poner nombre y apellidos. Cupa, ¿quieres decir algo?
No, estoy dejando entrar a Mirindo.
Hola, Mirindo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Uy, bien,
perdonad que me he colado. Yo sabéis que soy un pelín más mayor que vosotros.
Bastante más.
No, cabrón, tampoco tanto. Y hay que decir que la gente de mi generación, mis amigos que empiezan a tener críos y tal, siguen pensando que los videojuegos es como los dibujos, son para niños.
Uh-huh.
Y entonces, yo he tenido conversaciones con alguna amiga y es que no tienen ni idea del tema de Peggy, no saben lo que es. Claro, tú cuando los dices, no, es que este juego es para mayores de 18. Ah, es que a mí en la tienda no me han dicho nada y mi niño lo quería. Pues entonces, a veces es mucho la ignorancia de los padres también.
Estoy de acuerdo, Mirindo, pero ¿hay los suficientes medios en internet como para que esa ignorancia no sea permitida? No se puede permitir, tío. Hay cantidad, cientos de medios, y te voy a decir, claro, he entrado en la página de la Peggy, que está referenciada en todas partes, en todos los productos, en la portada. ¿Cómo alguien te puede decir que un producto no se ha dado cuenta de que es para mayor de 18 años cuando en la portada hay un número 18 con un rojo de fondo inmenso?
Pero es que les da igual. Es, no, que es lo que ha dicho él. Mi crío quería este juego y yo se lo doy.
Por eso digo.
Como decía Jordi también antes.
Tampoco me han aportado los padres. Papá, quiero este.
Exacto. Pum.
Claro.
Y ya está.
Lo que quiero decirte es que hay medios. La ignorancia no me sirve, porque hay medios para saber si una cosa vale o no vale. Los hay.
Sí, pero tú vas a un game y hay mucha gente que te lo vende sin preguntarte ni decirte, oiga, que este juego es para mayores de 18.
Primero
hay
ese
color. El asunto es, quizá haciendo un pelín de abogado del diablo, no voy a hablar de un juego de más de 18 a un niño de 5 años.
Claro.
Pero tampoco hay que ir muy al extremo, es decir...
Claro, ese es el problema.
Si tienes un crío de 11 o 12 años, le puedes dejar jugar un juego de 18 si tú estás al lado y le puedes explicar... Es decir, que tampoco me gustaría que un padre responsable que sabe lo que está consumiendo su hijo le venga a los servicios sociales.
No me...
Yo creo que hay tantísima información como el embarazo entre adolescentes y no se le da tanto bombo.
Puede ser. Sí, sí.
Porque no, una cosa es mucho, tiene mucha más
significancia. Información hay. Y si estás interesado en conocerla, tienes multitud de medios para hacerlo. ¿Y sabes qué pasa? Que yo, insisto, es que estoy hasta las narices o hasta los cojones. Es mi programa y me lo follo como quiero. Estoy hasta los cojones, y lo digo así, de los padres enrollados. Estoy hasta las narices. Es que mi padre es súper enrollado, me deja jugar al juego para 18 años. Pues mira, pues fantástico. Pero yo te aseguro que luego estos chavales lo pasan mal, porque tienen pesadillas y pasan... Joder, con 5 años ver las animadas del Mortal Kombat, lo siento mucho, pero no. Lo siento mucho, pero no. El problema es eso, que si quieres poner algún tipo de filtro, quieres poner algún tipo de responsabilidad, pues puedes entrar en los extremos. Eso es el problema. Porque, insisto, hemos jugado a juegos para mayores de edad cuando teníamos 15, 14 años.
Hemos visto películas para mayores de edad teniendo 8 años.
Yo permito jugar a Ángel a juegos que no son aptos para su edad, según el Peggy, porque considero, porque conozco el juego, que puede jugar a pesar de todo. Pero hay animaladas que, insisto, es que no se pueden permitir. Y si pides sentido común, el problema es pedir sentido común,
pero
que no lo hay.
Que tú juegas y conoces juegos. Hay mucho adulto que no tiene ni idea de videojuegos.
Estoy de acuerdo.
Es el juguetito que así el niño se entretiene y no me molesta.
Correcto.
Entonces ni se preocupan a conocer el tema de restricciones y cosas así.
Correcto. Ese es el problema. Estoy de acuerdo que la gente no sabe videojuegos, pero hay que conocerlo. Es que hay que conocerlo.
Y la culpa de todo esto la tiene Nintendo.
¿La culpa la tiene Nintendo? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Un niño que una dependiente del Corte Inglés se negaba, lo dicen en el chat, pizza. Una dependiente del Corte Inglés se negaba a venderle un juego 18 a un niño. Y vino la madre corriendo y dice: ¿es para mayor 18? Pues dámelo para mí, que tengo más de 18.
Bueno, insisto, claro, si no, si el padre lo quiere, pues oye, para ti, ¿qué vas a hacer? Pero claro, insisto, esto es negligencia. Esto es negligencia. Esto es no educar al niño como se merece. Al fin y al cabo, como se merece. Y no le estás haciendo ningún favor al chaval, aunque consideres lo contrario. Yo no seré ningún padrazo, ni mucho menos. Pero esto sí que me lo tomo muy, muy en serio. Cosa que, precisamente, mucha parte de la sociedad no se lo toma. En fin. Bueno, Mirindo, quédate aquí con nosotros, ¿no? Casi.
Es que hay churros fuera, tío. Ahora estoy...
Vas a comer tú solo.
Hombre, yo si me pongo en una sentada...
No te preocupes, Mirindo, porque al segundo gag vas a decir, vaya puta mierda es esto, y te vas a largar, pero ya no disimulo. No, no, en directo, haciendo ruido, moviendo la silla y pegando un portazo.
Hay churros fuera, pero hay chorras dentro.
Gracias por decirlo.
¡Bum! Y vaya churros. Espera, que me voy yo.
Se puede pegar, se le puede
me
pegar.
¡Me voy yo!
Pero trae unos churros.
¡Abro la puerta y me largo!
Se le puede pegar. No, esto no es como el zoo. Realmente puedes cruzar la jaula donde está metido y atizarle.
¿Sabes qué pasa? Que al ser técnico yo te respeto, pero cada vez menos también.
Fíjate, además es como la jaula del zoo. Pone prohibido comer y darle alimentos a los monos.
Mirindo es el referente de la edición.
Oye, ¿tan malos son los gags de hoy que me estáis dando coba a mí o qué?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Pues ya es podéis para empezar, ¿eh?
No, gastar tiempo.
Por mí ya podéis empezar.
Bueno, va. Al final empezamos así las chorraditas, las tonterías. Y qué mejor que empezar con esta. Sony ha cumplido su amenaza. Al final lo ha hecho, dejando atrapado para siempre a Yuan en el interior. Yuan, te queremos. El pasado día 31 de marzo, Sony apagó para siempre los servidores del PlayStation Home.
Y ahora sí que puedo decir que me importa un cojón.
A lo mejor solo aguantas un gag.
Esto es el nivel.
Ah, pero esto era un gag.
¿Me podéis abrir la puerta, por favor?
¿Tú entrabas al home, Mirindo?
Yo entré un día y me encontré a Juan.
¿En serio?
Y dije, ala, pensaba que era un chiste, pero no, estaba allí Juan. Y lo dije, ¿y ahora qué? Y me fui, porque no había nada que hacer.
Aquí pone que no podemos abrir la puerta porque es de apertura retardada.
Bueno, va.
Hay un tío que ha ido al servidor y le ha dado ahí a la palanca.
Y Juan.
¡Que estoy dentro! ¡En el lavabo!
Bueno, va. Hablamos ahora de Dark Souls, un juego del que hemos visto a mucha gente complicarse innecesariamente la vida, porque no era suficiente que el juego fuera difícil de por sí, un infierno. No, no, encima tenían que ponerse problemas, encima tenían que ponerse pegas. Al principio eran retos inocentes, simples, sencillos, pues yo qué sé, acabarse el juego sin morir, acabárselo en menos de una hora, que tiene cojones, acabárselo sin que te toquen ni una sola vez, que dices, joder. Esto es lo sencillo, lo simple. Y luego están los chalaos, imagínate cómo serán. Están los chalaos como, por ejemplo, el tío que dijo, me voy a pasar el Dark Souls sin usar el escudo. Ole sus huevos. Ole sus huevos.
Bloodborne.
No, no, el Dark Souls.
Ah, vale, vale. No, no, es que Bloodborne no es eso.
Sí, bueno. Está el que lo hizo sin subir ni un solo nivel, el nivel 1. Tiene hasta nombre. Tiene un nombre que es... ¿Cómo pasarse el
nombre técnico? Sí.
No, 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 es un nombre más complicado. Y luego está el que se lo pasó con la guitarra del Guitar Hero.
Eso me...
Chalao, más bien. Este gañán del que vamos a hablar a continuación es todavía peor que el del Guitar Hero, porque este se lo juega también con un instrumento musical, entre comillas. Se ha acabado, por lo menos está jugando...
El teclado.
No, no, peor.
Está, la guitarra teclado.
No. Está acabándose Dark Souls con los bongos del Donkey Kong.
Me estás descontando.
Y no se le da mal. Pondréis vídeos en YouTube para poder comprobar. Los bongos del Donkey Kong, madre...
Eso no es nada.
Hombre, señor, corte de resurrección. El hombre este que era el crack de los videojuegos,
exacto.
¿No?
El chino ese que se lo pasaba todo.
Sí, ¿cuánto tiempo sin verle?
Chino no, japonés.
¿Qué coño japonés? Coreano, yo qué sé.
De
dónde
hecho, usted. Creo que era coreano.
Sí,
chino.
No lo sabe ni usted dónde es.
Es que nos presentó el personaje.
Pero no cuestionen mi identidad nacional.
Presenta los personajes.
Bueno, señor corte de resurrección, ¿qué? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
Es que uno es un hombre muy ocupado. ¿Sí? Hay muchos juegos que pasarse y muchas maneras retorcidas de hacerlo.
Ya veo.
Por eso digo que el de los tambores ese no tiene mérito.
¿Que no tiene mérito de los bongos?
Pues no, porque ahí él mismo me terminé precisamente el juego de la caña de pescar de la Dreamcast.
Joder. ¿Que se terminó el Dark Souls con la caña de pescar de la Dreamcast?
Joder, ¿eh?
Pero
joder,
este loco. Claro,
está tilado.
¿Cómo va a estar tilado, señor?
Con los nervios. Y por si fue la poco, además me lo había terminado antes con el Miclo de Lodama. Sí, hostia, ese juego que analizasteis aquí hace un montón de años.
Sí, que había que gritar.
Ese, el de la cube de Samulai.
Ñordaco.
Si no gritabas, no te hacían caso.
Joder. ¡Al norte! ¡Al norte! Y se van al sur.
Y cuando decías al norte, me cago en la puta, entonces llevan para el norte. Era el simulador de Shibia.
No, era el simulador de Shogun. En plan de. ¡Hostia, que esto me corta la cabeza!
Pero no acaba aquí esto.
Ah, y más todavía.
Sí, sí. Además, me lo he terminado con el consolador del LED.
¿Qué dice? Del LED.
Del LED.
Del LED, sí. Las luces LED.
Las luces LED, las luces LED. Sí. Qué gracioso.
El Red, el juego de ritmo de Sega.
A ese me costó un poquito.
Un poquito.
Pero enseguida le pillé el truco.
Sí.
Si solo había que metérselo por
sí.
el...
¡Sí! Cuidado, que...
Que es bloma, hombre. Era bloma. Para mí seguían. Ay, que, me prestaban atención.
¡Qué blomista es usted!
Ay, ¡ay, qué gracioso!
Sí.
Por cierto, que también me lo pasé con el Kinect.
¡Anda ya! ¡Anda! Pero eso no se lo cree ni usted, hombre.
Que sí.
¿Qué se va a pasar sí. el lazo con el Kinect?
Pero así, no, con un lagazo que tiene aquello, hombre, que no responde.
¡Venga!
Bueno, ¡fantasma!
No.
Vale, sí, es mentira.
¡Hombre! Menos mal.
¿A quién quiere lo engañar? Si eso no lo toco ni con un palo de Clicket.
¿De qué?
Clicket.
¿Eso que son los Playmobil? Los...
No, son no. Las ranitas aquellas que hacían clic, clic, clic,
clic.
Las ranitas de metal.
¡Es verdad, los Clicket!
Las lanitas de metal, ¿qué es eso?
Las ranitas que hacían que saltaba.
Pero
que,
eso...
Que usted no lo hacía en los 80, ¿verdad, señor Corte?
No sé de qué habla.
Las ranas han salvado el gag.
Sí, sí, sí. Bueno, señor
no,
Corte,
ni de coña.
Que mire la hora que es.
Venga, plingaos, me pilo a pasarme el Blood Bowl con las malacas del Salma de Amigo.
A ver si es verdad, venga. Madre mía. En fin, vamos a hablar de Nintendo. Hace unos días, Iwata...
Muchos ya, que están pescado.
Concretamente 3 semanas, creo, ya... Hace unas semanas, Iwata, el presidente, tal, aseguraba en entrevistas que en Nintendo están ilusionadísimos por continuar trabajando duro y asumían los malos resultados de sus consolas cuando fueron lanzadas. Mucha humildad, sí, está ahí la humildad de Nintendo Japón, pero por otra parte está Nintendo Ibérica, que se llama Nintendo Ibérica, cuidado, no es Nintendo España, es Nintendo Ibérica.
O sea, ya, perdona, ha conseguido lo que los fachas todavía no están deseando, que es quedarse con Portugal.
Exacto. Pues eso, que Nintendo Ibérica está desatada. Está desatada, ha anunciado sus resultados del pasado año 2014, al que solo le ha faltado rotular el informe con un de puta madre, porque es lo único que le faltaba.
¿Has mirado si no tenía Tipex?
No, porque es lo que tiene lo digital, que no...
¿En Nintendo?
Mira, bueno.
Podría estar, ¿eh?
Son la empresa en España, o Ibérica, como queréis llamarle, que más videojuegos vende en el país, o los países. Su portátil vende hasta un 30% más que su rival, por supuesto. Y su... No lo pone. Y sus beneficios continúan aumentando sin parar.
Se considera habitar rival de 3DS.
Parece que sí. Bueno, total, que es un gag de Nintendo, así que... DJ Telefunken, venga,
oído,
mete el tema del lobo y acabamos rápido, cuanto antes, porque ya sabemos de qué va esto. Y ya está.
Un momento. ¿Qué es esto? Pero baja la música.
Vale. Pero señor Manuel Curdi, jefe de producto Nintendo Ibérica. No, es que, no está contento la música, ¿no?
Pero, ¿qué falta de respeto es esta?
Pero venga, pero...
¿Qué falta de respeto? Claro que estoy contento, pero coño, un respeto.
Pero me...
Hemos tenido... el mejor año de nuestra historia.
Ajá.
Gracias a nuestros consumidores.
¿Qué me está contando el señor Curdi?
Pues eso, que gracias a nuestros clientes, que nos han depositado toda su confianza.
Sí.
Este es uno de los mejores años de Nintendo Ibérica. Y queremos, desde la humildad, como Japón,
sí,
agradecérselo a todos.
Ah,
de corazón. No os fallaremos. Seguiremos sacando los mejores productos, los títulos que más deseáis. Todo... por vosotros.
Joder, señor Curdi. Joder, eso es muy bonito, de verdad. Eso es precioso, sí, señor. Un empresario que se toma en serio a sus consumidores y le respeta. Claro que sí.
¡Que no, coño! ¡Qué broma! ¡Joder! ¡Oiga! ¡Que corra la coca! ¡Que entren las putas! ¡Venga, fiesta para todos! ¡Que el dinero nos quema! ¡Que nos sobra! ¡Que somos una puta máquina de imprimir billetes, coño!
Pero joder. Oiga, ¿pero cómo puedo siempre caer en lo mismo?
¡Pero si nos compras hasta tú, pringao!
¡Oiga, un respeto, le pido!
¡Respeto no, Flor de Oriente!
¿Qué dice?
¿Qué respeto? Ya me la follé la semana pasada. Que lo que has pagado por la Wii U me lo voy a gastar en contratar a una prostituta india llamada Flor de Oriente.
¡Que se vaya de aquí, hombre, por favor! ¡Fuera!
Oh. ¿Qué prostituta se llama Respeto? Que dice, respétamelo todo.
No me inventé ningún país para respeto, solo para Flor de Oriente.
Bueno, bebe agua, Isako.
Respétanos.
¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras, Isako?
Hombre, la verdad es que Curdi te pone...
Es una venita un poco hinchada en la cabeza.
Sí, sí. Luego me van diciendo que por ahí que soy farlopero.
¿En qué cabeza la tiene hinchada la vena?
Sí. Vamos a hablar de Mortal Kombat X. Mortal Kombat X, que dice casi que ya se lo ha comprado.
No. Derry y yo.
Ah, bueno, te perdone. La gente de Mortal Kombat X ha añadido una funcionalidad muy molona a su juego, cuidado, muy molona. Esto es de los cojones de los Rage Kits. ¿Sabéis qué es un Rage Kit? Es esto de que cuando estás el rival ganando, pues se desconecta y te jode el ranking de victorias, ¿no? Eso jode mucho. Pues la gente de Mortal Kombat X ha dicho: ah, sí, con todos estos capullos, ¿sabes qué vamos a hacer? Si un tío de estos se quita, hace un Rage Kit, de repente el juego permite hacer un movimiento especial que se llama Kitality. ¡Kitality! Es un movimiento especial para desahogar toda tu ira contra esta panda de anormales. Kitality.
Me parece cojonudo.
¡Es buenísimo! ¡Lo pilla! ¡Kitality! Sí, ¡es genial!
Genial, pero
¡Kitality, tanto, tío! Que ¿qué? ¡Kitality! Como, y además es como... como aquello que iba a comercializar Nintendo España. Nintendo en el mundo, ¿te acuerdas? El
¿qué?
El Kitality Sensor. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa? Era bueno, tío.
No.
Era bueno.
Los cojones.
El Sensor.
No. Los cojones
era bueno. Lo que va a ser el futuro Nintendo.
Bueno, no. No
está...
A mí me ha hecho un poco de gracia.
Please understand.
Tío, le ha hecho gracia a Tosano, por el amor de Dios.
Please understand.
Es, eso ni ya ni cojones. Te mereces otra cosa.
Pero, tío.
¿Te mereces?
Finish him. Oye, no. ¡Ah! ¡Pedazo!
Oye, qué pedazo de combo, ¿no?
No sirve para nada.
Ay, la escarola.
Está dolido, ¿eh?
La escarola.
La escarola.
Sí. Esto es making of. El sonido gore está hecho con una lechuga.
Ah.
Sí, lechuga rompida.
Vale. Ay, mi escarola. ¿Cómo ha quedado?
Mira, la escarola es como el bazo. No sirve para nada. Ay. Métete un chuletón.
Chuletón. Esto no lo van a pillar, pero bueno.
Todos los que se conectan al chat sí. No paran de decir: hostia, esto de los anuncios en el directo. Y se quedan todos con el anuncio del chuletón. Bueno, generalmente también se quedan con lo que están en catalán los anuncios, pero bueno.
Menuda semanita nos ha dado Final Fantasy, amigos. Más leña para Twitter broncas. Me encanta el término Twitter bronca. Es brutal. Primero, el director de Final Fantasy XV explicaba por qué los protas del juego solo son chicos, sin ninguna mujer. Dijo, como han explicado en Vandal: quiero explorar el juego, cómo se comportan los hombres cuando están solos. Y una sola mujer en el grupo ya cambiaría su comportamiento.
Claro, sean todos pagafantas.
Dice que en algún momento se podrá unir alguna fémina al equipo, pero solo un ratito. Un ratito, porque si no...
¿Pero pagando?
No, eso no lo he especificado. No sabe cuántos giles vale la cosa. Y luego, Mirindo, por favor. Mirindo, le llamo al orden.
Claro, si el coche se ensucia.
Si no he dicho nada, estoy aquí callado.
Ya. Y luego está el tema del prota de Final Fantasy Mobius, que será un título para móvil, una especie de spin-off. Apareció el diseño en internet del protagonista y rápidamente la red se quejó de que enseñaba demasiada cacha, que había que taparlo un poquito, no muy muchito, porque el prota estaba enseñando todo.
Espera.
Todo ahí.
Espera, ¿internet se está quejando de que un personaje de Final Fantasy enseñe cacha?
Sí, bueno, y el prota y lo curioso de este prota que va súper media que desnudo es que no es una chica, sino un chico.
Ah, ahora lo entiendo.
Que en su primer diseño, efectivamente, llevaba un traje, bueno, decía Saiba que parecía sadomasoquista. Un poco sugerente, como mínimo, es verdad, eso sí.
¡Temazo!
Oiga, pero...
¡qué vergüenza! ¡Qué machismo! ¡Qué mierda de canción es esta!
Yo pregunto.
¡Qué género patriarcado de primero de Twitter!
¿Eh?
¿Mostrar así a una mujer real como ella? ¿Para una sociedad en la que nos quiere mostrar como objetos?
El tema primero lo ha elegido usted y segundo...
¡qué callo! ¡Mi cabrones!
Oiga,
mi cabrones.
Su alter ego. True Gamer Girl, encantado. Buenos días a usted también, por cierto, sí. Solo una cosa de esta noticia.
¿Qué?
No sé si me ha escuchado. Usted no ha escuchado lo que... Una cosa que... Una salvedad de nada.
¿Qué?
Que el protagonista... Que no es una chica, que es un chico.
Pero...
Que es un chico, pero, no es una chica, pero, no es una chica pero, desvestida, pero, es un chico desvestido.
¿Qué me está diciendo?
Es un chico con poca ropa.
¿Está usted seguro?
¡Segurísimo!
Que me acaba de romper los esquemachistas, los esquemas.
Esquemachistas.
Pero, ¿qué voy a criticar yo ahora?
Ay, no sé, chica, ¿qué crees que...? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Persona ya express.
Que está viendo el dibujo, que está viendo el diseño.
¿Qué has hecho, Orbo? ¡Le sobra mucha tela! ¡Destápalo ya, que está todo en horro!
Pero, oiga...
¡Ven pa' acá! ¡Que tengo aquí una jaula para ese pájaro!
¡Joder!
Oiga, un respeto. Que me siento... O sea, me siento utilizado viendo cómo habla Gustavo así un hombre. Que aquí todos somos hombres. ¡Calla, gordo! ¡Que hueles al friki! ¿Dónde está ese tío macizo? ¡Que vamos a grindear él y yo toda la noche! ¡Ay, Nietzsche, qué rico!
Pero, oiga... Sí. Pero, oiga... Pero esto no me lo esperaba. Bueno, en fin, ya se ha ido.
¿Sabes lo que me estoy dando cuenta las últimas semanas?
¡Quita este tema!
Esta temporada...
¿Qué dices? No lo quites.
Esta temporada en concreto... se está convirtiendo en un programa en directo que contiene además comentarios del director. Porque todo el mundo comenta sobre cómo se hacen los gags.
Oye, Isako, por cierto, hace un momento has leído tu nombre en el guión.
Sí, sí,
has dicho Isako.
Es verdad.
¿Isako? Sí.
Es verdad.
No me doy ni cuenta.
Por cierto, Koopa, ¿puedes poner Dr. Jones?
No. ¡Cállate ya!
Problemas del primer mundo. Amigos, problemas del primer mundo. Un usuario de Reddit se quejaba la semana pasada que Bloodborne es muy fácil.
¿Qué me estás contando?
Se lamentaba. Decía que estaba frustrado porque todo era previsible, todo se pasaba muy fácilmente. Estaba desolado el hombre, de verdad. Decía, no puede ser. Todo el mundo dice que es súper complicado y yo lo encuentro súper fácil. La realidad, amigos, era otra. Este mamotreto había descubierto un bug del juego, uno que, de alguna manera, activa una suerte de modo fácil del juego en que todo se vuelve mucho más sencillo. Queríamos conocer de primera mano este asunto, así que hemos invitado a este usuario de Reddit al que hemos descubierto, al que ha descubierto el modo fácil este de Bloodborne. Así que, buenas, señor...
Gordo.
Sí, ya, claro.
No, en serio, me llamo Gordo, Gordo Freeman.
Gordo Freeman.
Es que antes era pecero.
Sí, ya. Bueno, señor Gordo, ¿qué tal va con Bloodborne? ¿Qué ha conseguido arreglar ese problemilla que tiene usted con...?
Pues no, y estoy muy cabreado. Yo quería jugar al Bloodborne porque soy seguidor de Dark Souls. Y quiero jugar a todo lo que saque Miyazaki. Joder, si hasta me vi Pony en el acantilado. Pero voy y me encuentro con esto. No sabía si estaba jugando a Bloodborne o viendo Totoro. Es indignante.
Creo que se confunde Miyazaki, pero no es lo que quiere decir, señor.
Yo quiero jugar como los demás. Quiero que me maten todo el rato y no poder avanzar. Quiero llorar.
Pero ya lo entiendo, pero es que señor Gordo...
Ayer estaba jugando, abrí un cofre... ¡Y no me comió la cara! Pero ¡el puto cofre se levantó! ¡Me preparó un colacao y le hizo un masaje a mi personaje!
Hombre, no será para tanto, digo yo.
Y el juego no paraba de preguntarme cada 5 minutos. ¿Está bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué has comido, hijo mío, que está en los huesos? ¿Quieres que te haga un par de huevos fritos y patatas? ¡Yo quiero sufrir! ¡Hágame sufrir!
Usted lo que está es haciendo sufrir a todos nosotros. Oiga, pero el modo avión. Pero oiga, que ponemos aquí todos el modo avión.
¿Quién me escribe? Ah... Lo ve, mírelo. Es un mensaje que me envió Bloodborne.
¿Qué dice?
Dice que me ha preparado una pizza casera y un baño caliente. ¡Así no puedo vivir! Pero ¡quiero sufrir! ¡Así no se puede! ¡Qué asco de vida!
Ay, ¡qué desgracia, de verdad! El problema es del primer mundo.
Qué
genuino, es auténtico.
Qué vida más dura, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bebe, Isako, porque luego te toca...
Ahora hay un gag de...
sí, sí, perdona, de Koopa, pásame la botella. Cuando otro making of the Game Over, pásame la botella.
Oye, que Yoshi's Woolly World, el juego este de Yoshi de lana, que no es el primero, ya había un Kirby de lana antes, pero bueno, que está a punto de salir, que está agotado por todas partes ya, parece.
¿Yoshi's Woolly World? ¿Qué tienes, que buscar a Yoshi?
¡Sí! Sobre todo porque dicen que el juego va a venir acompañado de un amiibo de un Yoshi hecho de lana.
No lo encuentro para comprar.
Y en tres colores. ¿Te vas a comprar los tres?
No.
¿Cuál?
Uno. No, que va.
Que se va a comprar los tres, soy yo del Splatoon.
Ay, qué pesado. Tres colores, nada menos, del Yoshi este de lana. Y me comentan, un momento, sí, en directo, me comentan, tenemos con nosotros al Yoshi de lana. Al Yoshi de lana aquí con nosotros, señor. Yoshi de lana, bienvenido al programa, querido amigo.
Yoshi. Buenas.
Me suena, sí, hola, buenas. En fin, señor Yoshi de lana, bienvenido. Oiga, nos preguntamos por qué han decidido hacer un amiibo de esto, de este material, ¿no? Como usted, ¿no?
Verás que Nintendo somos muy fans de un juego, no sé si lo conoce. ¿Eh? Little Big Planet se llama.
Ah, sí, hombre, claro, Little Big Planet, pero...
Sí, somos muy fans.
Ya.
Pero que me da la alergia.
Haga. Yo también estoy igual, ¿eh? Traigo antihistamínico, si quiere.
La alergia.
Sí, yo estoy igual. Bueno, bien. Estamos fatales.
La alergia a todo. El caso es que somos muy fans del juego, sobre todo de su personaje.
Sí.
Tan apuesto. Tan valiente. Tan interesante.
Un momento. Oiga,
qué grande es.
Tantos comentarios de este tipo. Esta voz. Usted no es Yoshi, usted es el Sackboy disfrazado. Tachan, tachan.
Qué grande. Este rollo es Scooby-Doo cuando le quitan la máscara, ¿no?
Yoshi.
No, ni Yoshi ni nada, que no cuela. Que vale, es usted,
sí,
hombre.
Sí, me ha pillado. Hombre. Me ha pillado, es todo montaje. Bueno, menos lo de la alergia.
Sí, pero ya. Bueno, pero ¿qué hace aquí? Si esto no le va ni le viene.
Que ni me va ni me viene. Más quisiera yo, pero mire lo que he hecho Nintendo. Que he empezado a sacar muñecos y de lana. Y yo fui el pionero, yo debería estar. Yo inventé la lana, yo traje la lana a Euskadi.
No, usted no inventó una. Sí. Usted lo que pasa es que es un envidioso.
No, hombre, no. Yo lo que quiero es justicia. Quiero que se me reconozca. como portavoz de los Trápidos.
¿De los Trápidos?
Sí, personajes de trapo.
Ah, pues sería orgulloso que eso.
Estamos asociados en un sindicato, 100% algodón, además. Soy yo el portavoz.
Ha perdido la voz, el saco de... Ahora.
No, no, perdona, no es voz, la voz es la suya. Solo tos en medio.
Hacía mucho rato que no tosía, claro, y digo, ¿quién es este? Bueno, sí, que muy bien, que me parece perfecto.
Y se van a enterar estos de Nintendo. Voy a enviarles estos sobres con polvo.
Deje esto, el sobre de Antra, desgraciado, que son muy peligrosos, ni de broma, ¿eh?
No, digo polvo que acumulamos nosotros. Los Trápidos, a ver si les da alergia o algo.
Ya ni se molesta.
Me estoy empezando a marear y no es coña.
Ya ni se molesta.
Aunque he visto.
Si te quitas la puta bandana que tienes en la frente.
Visto lo visto. Conociendo al tal Kurdi, este me da a mí que estará muy habituado al polvo, ya sabes.
Sí, sobre todo por la nada. Ya. Que sí, venga. Váyase a la porra, hombre. Vamos a hablar.
¿Ha dicho polvo?
No.
Venga.
Fuera todos de aquí. Vamos a hablar de Kojima, porque continúa su culebrón. El alma de la fiesta, creador de los Metal Gear, ya sabéis que ha tenido este problema recientemente, que han quitado su nombre de todos los Metal Gear, se ve que lo van a despedir al final de cuando desaparezca el juego.
Sí. ¿He sacado una foto de Kojima?
Sí.
Y está desapareciendo rollo Regreso al Futuro.
Pues eso, que han quitado su nombre de todos los videojuegos en los que había participado, incluso en Silent Hill, que dicen, claro, la gente que estaba ahí esperando el juego están diciendo, a ver qué va a pasar al final. Y incluso de juegos como Zone Offenders también los han quitado todos. Pero ahora de repente parece que se está arreglando la situación, porque en algunos, solo en algunos Metal Gear, está volviendo a poner Konami el nombre del creador en su portada, básicamente. Señor Kojima, ¿está usted contento de esta noticia? ¿No vuelven a poner su nombre en los videojuegos?
¿Qué voy a estar contento? Estoy cabradísimo. Estoy súper indignado.
Pero si le vuelven a reconocer su labor, poniendo su nombre en los créditos.
Sí.
Los...
Pero tú lo has dicho. A todos no, ¿eh?
No, a todos no. Solo en algunos.
No, sí, los malos. Me está poniendo en los malos.
Pero no diga eso, hombre.
Que sí, mire. Si se lo han puesto a los de NES.
Hostia,
a los de NES. Que ni siquiera son míos.
Verdad,
a los de NES.
Es verdad.
Se lo han puesto al de NES.
Es un poco triste eso, ¿no?
Que yo hice el de MSX, no el de NES. ¿Qué me estás contando?
Pues es verdad lo que dices, sí.
Mira, fíjate si se ponen a mierdas de juegos.
Sí.
Que se han puesto hasta el Metal Gear Rising.
Pero que se mola.
Joder, si es que hasta le gusta Osano, vaya puta mierda juego. Esto es horrible. Konami está haciendo. Mufi.
Que Kojima se llame mi nombre. Qué fuerte.
Sí.
Sí, es Kojima, ¿eh?
Exclusiva.
Bueno,
¿no?
Gracias, señor Kojima. Vamos a hablar de Detro Life.
Soy el Kojima exclusiva de Game Over.
Claro que sí. Aquí no le borramos el nombre.
Aquí no.
De momento.
Porque falta gente.
Estaba claro que si salía Teatro Live 5 para PC, eso se iba a traducir en mods de las chicas desnudas. Tal cual. Ha sido salir y pim pam, ya tienes ahí el mod para jugar con las chicas, pues en trapo.
Vaya, ¿no? ¿Quién podría haberlo sospechado?
¡Internet!
¡Qué raro!
¡Qué inesperado!
Solo hay una web llamada nudepatch.com, creo. Que los coge todo. O sea, como que quieras, tienes allí el nude patch.
Pero eso no es la noticia.
¿Cuál es la noticia?
Este mod no, al menos. Sino otro mod un tanto diferente que a mí me ha llegado. Me ha tocado la fibra. Me ha llegado el corazoncito. Un mod de Detro Life 5 dedicado a Shenmue.
Oh.
Qué bonito. Es maravilloso. El mod pone un nuevo escenario, que es el dojo de Ryo Hazuki, y dos skins para personajes que representan a Ryo y a Landy. De hecho, el mod está tan currado que tiene una cinemática final para cuando jugamos con Ryo, que responde a muchas preguntas. Muchísimas preguntas.
¿Qué me estás contando?
Lo que oyes. Vamos a escuchar.
¿Shenmue?
Sí. Oh. Por fin se resuelve Shenmue. Vamos a escucharlo.
Lolololol. Qué estresante y dura es la vida del huérfano vagabundo. Voy a ver qué tengo en la agenda de huérfano vagabundo. Uf, tengo la tarde llena. En fin, a ver si alguien me puede dar una pista en mi interesante búsqueda de venganza. Voy a preguntarle a esa amable señorita. Oiga, ¿ha visto usted el espejo de dragón? ¿Y conoce marineros?
Guapo. ¿Quieres verte un buen par de espejos? Pues tú vendes, yo compro.
No lo entiendo. Señorita, no lo entiendo. Yo soy un hombre con una misión. Vengar a mi padre.
Tú vente conmigo y te enseño que seas. Y te dejo que seas mi papi. Y de paso... te enseño dónde me meto yo esos gachapones. Guiño, guiño.
A ver. Vaya. ¡Que le den por culo a Landy, por fin, mojo!
Y así, Ryo Hazuki colgó la chaqueta y se bajó los pantalones. Y por esto, niños, es por lo que Shenmue 3 nunca ha salido.
Pues sí.
Ryo, Nozomi te está esperando en Estados Unidos.
Qué maduro sonaba Río, ¿no?
Oye, mucho cachondeito con los PDFs de Nintendo que se agotan, pero Nintendo ha ido más allá.
Es que ha crecido en estos 10 años.
Earthbound, la versión digital de Earthbound, la versión digital de la tienda Nintendo, del Club Nintendo, se ha agotado.
¿Qué me estás contando?
Lo que oyes. Se ha agotado un producto digital, un juego digital, se ha agotado. Claro, tanta gente interesada en comprarlo, no se lo esperaban, se ha agotado. Es que tú pasas por no reservarlo. Es que de verdad, ¿cómo cojones se puede agotar un juego digital?
Hombre, claro que se agotan los juegos digitales. No ve que nos quedamos sin megas.
¿Pero qué dices, señor Miyamoto?
Pues eso, que se me agotan los megas de la transferencia mensual.
¿Pero cómo se van a acabar los megas?
Pues que tenemos contratado una tarifa de esa barata. ¿Sí? Esas que te dan 500 minutos de llamadas gratis. Y claro, el ancho de banda es limitado. Pero... de hecho, estamos pensando en irnos a Lowey por aquello de que si no gastas los megas, los acumulas para el mes siguiente.
Ya, product placement, ¿no?
Totalmente.
Pero a ver, ¿dónde tienen conectado usted el servidor de descarga?
Pues ahí, al Internet, lo que pasa es, bueno, menos de 6 a 8 que mi mujer está hablando por teléfono y entonces ya, claro, no conecta aquello.
Pero ha conectado usted un PC a la red y lo usa de servidor.
Pues claro, ¿cómo se cree usted si no quedamos el servicio del Mario Kart Online?
Ahora entiendo muchas cosas del servicio online este, pero no sabe que hay empresas que lo hacen por usted.
Un momento, ¿cómo? ¿Que alguien pone un PC ahí sí. con mis datos online?
Claro.
¿Para que la gente acceda?
Claro.
¡Madre mía, con lo inseguro que es eso!
¿Qué dice?
¿Cómo le vamos a dar nuestros datos a otro? ¿No ve lo que pasó con Sony?
Pero...
es que ustedes los técnicos, los ingenieros, mucha informática, pero de cabeza poco, ¿eh?
Pero,
de sentido común no tienen.
¿Pero qué dice? ¿Que es totalmente seguro?
¿Qué vas? Sí, claro. Pregunta, díselo a Sony, díselo a Amazon, díselo a Netflix, díselo a... díselo a 4chan, sí, sí.
¿A 4chan?
Boom, 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 el super chicle.
A 4chan.
Bueno. ¿Cómo lo vamos a poner ahí para que los pille cualquiera?
Bueno, señor Miyamoto, que no, vamos a... que hemos de parar.
Si la Angry Nintendo Nerd hace lo mismo.
¿Ah, sí?
Tiene dos ordenadores en el sótano.
Es verdad, que volvemos enseguida. Hasta ahora.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en Radio Despí o en Radio Battletoads, o también en diferido en Radio Euskadi Digital y dimeradio.es. Estamos en Facebook, en Twitter y en Ask.fm.
¿Y en todos Wikileaks?
En Wikileaks, me preocuparía estar en Wikileaks, ¿eh? Porque quiere decir que el gobierno habla de nosotros.
Qué mal rollo.
Todos con el barra portal Game Over y además tenemos el hashtag RetarsGeo. Podéis ayudarnos a pagar el hosting. La tienda ha muerto. Nos la han cerrado.
Y nos deben dinero.
Y nos deben dinero.
Y miremos al torero del Moroso. Vamos a enviar a la tienda esa.
¿Tú te imaginas un torero en las oficinas de Spreadshirt en Estados Unidos?
Es que está al lado de mi curro, el torero del Moroso. Oye, vete a Estados Unidos a...
El torero este, no sé quién es, que tiene un parche en el ojo.
Sí.
No sé cuál es. Pues ese da mal rollo.
El de la iniciativa Vengador.
Exacto. ¿No has visto la foto y saco? Que en la coronación del nuevo rey, que le estaba dando la mano la típica foto y ponía: estimado monarca, ha oído hablar de la iniciativa Vengadores.
Es Matador Furia,
Claro, y va cerca de Thor o...
Pero podéis seguir ayudándonos a pagar el servidor con las donaciones. En portalgamemover.com tenéis ya el enlace directo, o si no, portalgamemover.com/donaciones, y nos podéis ayudar a pagar la factura del hosting y que el programa siga online durante años. Todo lo que pongáis.
Que estemos muertos y el programa siga. Eso sería maravilloso.
Sí. El legado.
Que el legado perdure más allá de nuestra muerte.
El virus del legado, ¿no?
Exacto.
Dices.
Exacto. El Twitter de la semana. Vamos al.
A ver.
Vamos
al Twitter. A ver, Mirindo, a ver si te curra la cuña,
No me vais a hablar, perdos.
De la semana. Y nos gusta pisar la cuña.
Estoy de acuerdo con lo que dijo la semana pasada Cupa, cerdos.
La semana pasada Cupa no dijo nada porque no estaba.
Bueno, la
aquí.
Anterior, dejar de pisar la cuña, hombre.
Qué divertido. Muy divertido.
¿Qué hace? No, pensaba que le voy a poner otra vez o algo, pero no ha habido suerte. Esta vez no la cobro.
El Twitter de la semana, esta semana está dedicado a Borres.
¿A quién?
A Borres.
¿A Borres?
Va para ti, Furs.
Me aborres, tío, me aborres.
Pero no puso la robita.
Sí, sí que la puso.
Ah, sí, pues no
lo le he quitado aquí, pero sí que la has visto porque creo que has contestado.
Ah, vale.
Acabo de leerlo. Hasta hoy, porque sí. Esto fue porque en el último la última sección de Osano,
sí. Detrás del teclado,
se entrevistó a Ramón Nafria,
sí.
conocido en internet como Nae.
Sí.
Y que aquí hemos hablado muchas veces porque aparte de gran persona, es amigo personal.
Sí.
Hasta hoy llevo muchos años pensando que Nae era mujer y había estado liada con el Funs en algún momento. Bravo.
Nae me cae muy bien, pero creo que es la última persona del mundo con la que me enrollaría.
No, no. ¿Sabes por qué me apasiona este Twitter?
¿Por qué te apasiona, María Teresa?
Porque has tenido la imagen mental en algún momento.
Sí, la he tenido.
¿Y qué? ¿Has podido dormir por la noche?
No, llevo tres días sin dormir.
¿Quieres ser mi sugar kid?
Es el mejor café. Bueno, un saludo, Nae.
Venga, vamos con el concurso de Togami, el concurso más loco de la historia.
¡Qué vergüenza de concurso!
¡Qué vergüenza!
¡Fukui expulsión! ¡Fukui descalificado!
Las putas Fukui Leavers.
Joder, qué asco.
Haber quitado a Fukui y haber puesto a Koopa.
No, es que a mes ayer, perdona, Shanko, que te interrumpa, pero ayer estaba en Steam, pero lo típico ahí, pues nada, mirando tal. O sea, que tú sabes que Fukui en Steam es un tío respetado, sí, es el segundo, ¿cómo se llama?
El segundo mentor más seguido de España.
El segundo mentor más seguido de España. Y sabes que hay el grupo de Club de Fans de Fukui.
Sí.
Pues el desgraciado de Fukui pide los votos en su página de Steam. Puso el enlace. Cualquiera, claro.
En Twitter también, ¿eh?
No, ya, pero en Twitter dices, vale, nosotros también lo hacemos. Pero en Steam, hijo de...
Te voy a decir una cosa, yo no lo hacía, porque no quiero que me regalen el juego.
No, perdona, nosotros no pedimos el voto, nosotros prometemos cosas y ganamos.
¿Tú también? ¿Tú me las
prometiste? Yo prometí hacer una review del juego. No, una review, no, un gameplay. O sea, con dos cojones.
¡Uy! ¡Que Luciano va a hacer un gameplay!
Bueno, sí, no, yo casi, di tú lo que has prometido, listo.
Sí, pero ¿sabes lo que prometí? Después, nadie me escribió.
O sea,
prometa lo prometa, ya sé que no me van a escribir.
A ver, este hombre, pues analizaré el juego. Uy, qué va.
Uy.
Fus dijo, pues me compraré el Sonic Boom.
Me compro,
sí,
el Sonic Boom.
Pero no dijo cuándo.
No, me compro el Sonic Boom y el mismo día. El mismo día.
Y Akashi prometió ir al concierto del Zelda disfrazado de Tingle.
Y no logré nada.
Y la habéis fallado.
Y sabes lo jodido, que yo voy con él. O sea, tenemos
yo voy con cualquiera que no soy yo. Porque
yo soy el Funs, el que va sentado lo de ti.
No, pero tú ibas disfrazado de hada, ¿no?
No.
Pero sería entonces cuando Fukui lo oye ahí en su página.
Bueno,
es cuando lo dice.
Que te vas a quedar sin sección porque me voy a comer yo toda. Tengo un mail que nos envió ayer David Bonilla. Porque dices, el concurso acaba a medianoche.
Ya.
No hizo falta acabarlo.
No. ¿Para qué?
A las 2:30 de la tarde del viernes, los resultados son: Osano, 5 fake reviews. Akashi, 6.
Bueno.
Funs, 13. Isako, 14.
Bueno.
El director, o sea,
Saeva,
19.
Oye, no está mal,
¿eh?
No está mal.
Subidón,
19,
¿eh?
19, tío.
Yo que era el tercero, sí, al segundo, 19.
Tela.
Fukui, 33.
Hijo de la...
Sigo leyendo el mail. Por lo que podemos dar ya por ganador a Fukui, porque arropado por sus Fukui Leavers, ha sido un final boss demasiado difícil para el resto de retards del programa. El único animal mediático que podría haber plantado era el Funs, pero más preocupado de atender a su consultorio sentimental en Ask.fm, donde es capaz de escribir respuestas de 364 palabras, más larga que muchos análisis de videojuegos.
Creo que soy la única persona en el mundo que ha descubierto que Ask.fm tiene un límite de caracteres. 3.000.
Bien.
Vaya, 3.000 no te deja.
Tú no haces respuesta, tú haces artículos del blog. Johnny tiene algo que decirte sobre el blog. O sea, 364 palabras a preguntas tan interesantes como: ¿alguna vez recibiste algún comentario negativo por la imitación del acento del Kinect mexicano? Descuidó sus redes sociales y puso en bandeja de plata la victoria a la celebrity antes conocida como Fukui. Este concurso nos ha dejado auténticos truños que tendremos que eliminar de la base de datos antes de que se corrompa, y verdaderas joyas como, por ejemplo, la Fake View ganadora a cargo de Carlos Guerru, que se llevará un Dark Souls 2 Scholar of the First Sen para la plataforma que él quiera.
A ver.
Cities Skylines. ¡Oh, qué maravilla! Lo tengo pendiente. Puntuación 8. Cities Skylines. Recordad que está imitando a Fukui, ¿eh?
Ah, esto es de Fukui, fake Fukui.
Por la voz
este
de Fukui.
Encima también se lo lleva uno de... Bonilla.
Cities Skylines, una maravilla venida del frío como el frigopié o los hielos del cubata. Suecia, gran pueblo, mejor persona, no contenta con habernos regalado Ikea, Lego y las albóndigas de carne de caballo, nos trae la experiencia de simulación y estrategia definitiva que conseguirá que tengas un ataque de pánico cada vez que te encuentres en un atasco. Miles de opciones a tu alcance para que puedas ponerte en la piel de tu héroe, Julián Cachuli Muñoz. Podrás tomar una relaxing cup de café con leche como la misma Doña Ana y sentirás el caloret subiendo por tu espalda cuando te ofrezcan tu primera adjudicación fraudulenta. Adéntrate de lleno en esta maravilla que te hará mirar al infierno directamente a los ojos cuando tu ciudad está atascada, incluyendo los ríos. Atasco Simulator. Es una pena que no haya podido jugarlo todavía, pero está en mi lista de pendientes. La llevo bastante al día. De hecho, acabo de terminar Half-Life 2. Fake Fukui.
Bravo.
Bravo. Como sabéis, este concurso también premiaba al retar que consiguiera más fake views, así que el artista, antes conocido como Fukui, también tendrá su copia de Scholar of the First Sen, que esperamos que al menos haga una video review patrocinada por Otogami. Y recordar que en Otogami están haciendo sus ventas flash.
¿Ventas flash?
Sí, ahora hacen ventas con ediciones muy limitadas, es que, y con extras.
Es que eso de buscar los juegos más baratos no era suficiente.
No, encima te traen juegos que tienen alguna exclusividad. Por ejemplo, está a punto de cerrar la primera venta flash que apoya el lanzamiento del juego español de Asynchronicity. Uh-huh. Pues ya han vendido 60 copias firmadas de puño y letra por los desarrolladores. Que dices, oye, que yo no estoy dentro de la industria del videojuego, 60 copias me parece muy poco.
Y al mejor precio seguro.
No, al mejor precio. Es que 60 copias no es mucho. Ojo, si sabes las ventas que hay en este país, 60 unidades de una aventura point and click para PC, española, en formato físico y en España, eso es más épico que acabarse Skyrim de una tacada.
Claro que sí.
Así que si queréis haceros con las últimas unidades que quedan, tenéis que ir ya, los que estáis en el directo, a otogami.com y comprar una firmada.
Perro, ¿tienes ya tu unidad de... ¿tienes ya tu Dead Synchronicity o qué? Sí, ¿verdad?
Sí, sincronía.
Eso no es una enfermedad con los colores.
No. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Otogami, Bonilla, Fukui, esto es expulsado definitivamente del programa, no te queremos aquí, no te acerques más.
No, espera que acabe la temporada, que si no hay que rellenar media hora.
Ya, tío, pero esto... Claro,
no sé. A ver, yo no sé tú, pero yo el Dark Souls no lo disfruto. Yeah. O sea, es como las pelis de terror. Sois gilipollas si pagáis 10 euros para pasarlo mal 2 horas.
Yo me gustaría confesar que me dejasteis el Dark Souls hace como 8 meses o más, sí, a Eva. Sí. Todavía no me he pasado el jefe del tutorial.
Es difícil.
Ayuda, por favor.
Y ni puta falta que hace.
Y me he cargado un mando, por cierto.
Bueno, pues venga, vamos. Seguimos con el programa, por favor.
La locura de la perla pocha. Una sección de...
¿A qué tocas?
Es que...
Pero ni dejar empezar una sección me dejáis, coño, ya, hostia, cago en champeo. La sección se llama Lo que diga Mirindo y punto, ¿vale?
No, que te iba a decir que todo bien, que hoy no te interrumpimos.
Pero, ¿a qué lo has pensado?
Sí.
Vale, pues en fin. Bienvenidos a La locura de la perla pocha, en la que le damos una vuelta de rosca a los juegos que nos apasionan u odiamos. Aquellos que poseen en su interior una perla pocha, que hace que no nos guste una parte de él o un conjunto entero.
Algún día dejarás de explicarlo.
Sí, porque es que la gente no se entera todavía. Esta semana vamos a tener una sección colaborativa, que ya tocaba al fin, de dejar de trabajar y decir vosotros. Bueno, como ha sido mucha gente la que ha colaborado, este mes no voy a dar ninguna de las mías.
Anda.
Me las guardo para la próxima vez que hagamos y toquemos esta gran saga, Final Fantasy. La gran saga de Square, que hizo reflotar la compañía al borde de su aniquilación, ya está a punto de su 15ª entrega, con multitud de spin-offs, remakes, que no del 7, y jueguecitos varios. Esta gran saga no se escapa de tener 1,000,000,000 de perlas pochas.
Y trillones.
Las cuales podríamos haber cogido directamente la gran lista de los clichés de los RPG japoneses e ir relatando todos los 192.
¿192 son?
Sí, no, al final se quedaron así, 192. ¿Ah, sí? Pero a mi entender, considero que esto no es más que lloriqueos y simplificaciones de que en sí siempre tratan de lo mismo, salvar el mundo y grindear mientras tanto.
Bueno.
Lo que sí vale la pena es preguntar al mundo qué perlas pochas han visto en esta gran saga. Y albricias, he obtenido respuesta hasta de los miembros de Game Over, que a punta de pistola, untada en mierda, me han estado contestando.
¿Ah, sí?
Veamos qué perlas pochas nos han dejado ellos y si hay tiempo, las de los otros oyentes. Aunque no comentaré esta vez nada sobre spin-off y juegos secundarios porque si no nos iríamos a las 3 horas.
Comencemos por Funs.
¿Eh? ¿Qué?
A ti. Sí, sí, tú.
¿Sí, qué?
Te pica un poco todo eso de lo que serían los personajes de Final Fantasy VIII, ¿no?
¿Qué?
Ese sensación de vivir hecho videojuego. Ese salvados por la campana de instituto.
No, salvados por la campana molaba. Al menos molaba.
En el que todos y cada uno de los personajes principales y secundarios tenían una tara psíquica y mental. Excepto Laguna y su equipo, que eran del molar.
Eso molaba.
Cuéntanos un poco por qué de tu poche.
Pero es que hasta la profesora, la Kistis era retrasada mental.
Yo tengo un problema con ese juego porque, o sea, esos personajes, la mayoría que yo recuerdo ahora, al contrario que en el 7, no iban enseñando chicha, es decir, parecían como chicas, es decir, como diseño, decías, bueno, están bien. Esos son más ofensivos. Ese juego es el más ofensivo contra la mujer que existe en el videojuego.
Y hay un personaje que se llama Selfie.
Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que dos personas normales dicen, oye, vamos a llamar a nuestra hija Quiste?
Quiste. Seguro que hay algún niño que se llama Selfie hoy en día. Pues será personaje de Final 8. Toma, tu cara.
Tenían taras en la cara.
No, pero de verdad, son... No, no, lo siento mucho por decirlo así. Son retrasados mentales, con perdón para... son retrasados mentales.
Yo siempre he dicho que Final Fantasy VIII, para mí, tiene el mejor final de la historia. Porque yo...
¿Cómo se acaba?
No, porque llegó un punto en el que me dio tanto asco el juego que me quedé encerrado. O sea, salen a la base y se quedan como encerrados en la historia. En plan de... Oh, y depende de una de las chicas dice... ¡Oh, Dios mío, vamos a morir todos! Apagué el juego y dije, es el mejor final de la historia. Y no he vuelto a tocar el Final Fantasy VIII.
Además, ¿os acordáis de Cell?
El
tatuaje en la cara.
Sí,
es
sí.
Capaz de dar una vuelta al mundo para pegar una hostia. Sí. ¿Para qué necesitáis entonces moveros con el Laguna Mod?
Era un cani.
Era un cani.
¿Te das cuenta que Final Fantasy VIII estaba avanzado al tiempo? Tenía un selfie, tenía un cani, tenía un emo, porque el protagonista emo. Es un poco el prototipo de emo. Lo tenía todo. Tenía la niña tonta, mona, monérrima.
¿Cuál de las siete?
Tenía a Matthew McConaughey.
Tenía a Matthew McConaughey, es verdad. Tenía a Matthew McConaughey. Bueno, tenía todo.
Tenía todo.
Madre mía.
Bueno, vamos con la siguiente. Seguimos con DR, que me ha dejado la siguiente perla. Final Fantasy XIII en general y los combates contra las invocaciones en concreto. No deja de ser un título muy fácil y muy lineal, pero los combates contra las invocaciones son muy jodidos y encima en medio de la trama. No son ni siquiera opcionales y acabas pasándolas muy putas para resolverlos. Algo que decir los que sí que lo han jugado, porque yo no...
Es que sobre todo es a Eva, es el que más lo jugó.
Y no viene encima hoy.
Yo jugué una hora y luego ya me aburrí porque era todo el rato para adelante. Es que
el tutorial son 13 horas,
bom,
¿no?
Bom, 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 bom.
Pasillo.
Por eso el título.
13.
Final Fantasy 13, 13 horas de tutorial que te vas a comer.
Pensé que ibas a hacer la rima, qué rollo.
No.
Venga, vamos a la siguiente, venga. Aquí el señor Osano me ha dejado escrito que odia el Blitz Ball de Final Fantasy X.
¿Qué dices?
Me acuerdo que era muy parecido a los juegos de Captain Tsubasa, aquellos de Super.
Sí,
que se iba parando la
escena. Que eran también una puta mierda.
Bueno, no. Y aunque a veces eran un tanto difíciles al principio de entender, luego te divertías.
Eso era lo mejor del Final Fantasy X.
No, me pones un vídeo como al principio del juego, que lo ves ahí, guau, tío, mira cómo le paso, no sé qué, pego un giro, y ya está, necesito jugar un puto partido que por no... Por decirme, lo voy a pasar de una puta vez. Todavía no he pasado esa parte del juego en el HD.
Has dicho puto ya 4 veces.
Puto.
Pongo a Fus por testigo.
Que nunca más volveré a pasar.
Que la demo del Final Fantasy X me hizo abandonar la saga
es
del
cierto,
todo.
Estaba en mi habitación y la abandonó. Pero, me voy.
Pues yo es el primero que he estado cerca de pasármelo, creo.
Yo no pude.
Es que está chulo ese juego. Pero eso es una perla pocha, no un chorongazo.
Yo creo que más perla pocha es el que vino después.
¿De qué?
Del Final Fantasy X.
A ver, vamos a escuchar qué pasa ahora. El Yuripa y estas mierdecicas, ¿no?
Sí.
Roberto se queja, así en general, del Final Fantasy X 2 y del farmeo obligado en particular. A ver, el tema de farmear niveles en los RPG japoneses es algo normal, ¿no? Porque si no, a veces no te pasan ni del tutorial. Pero en este título es algo exagerado, ya que había que subir niveles para cada uno de los jobs y así conseguir más jobs, volver a conseguir otras cosas. Era un círculo sin descanso.
¿Qué jobs? Han dado formación en el Sailor Moon. A mí no me engañan.
Pues parecían jobs de otro final, ¿no?
Bueno, mucho Breath of Fire os falta.
Y encima te lo acabas y volvías a empezar. Sí, y sí, tenías sí. que hacer más jobs y más jobs y más jobs.
Rajoy encantado.
Sí, claro. Trabajo.
Si te fijas, parece como un entrenamiento para que te pases al online luego.
Lo peor de todo es que estáis hablando de Final Fantasy X2, que solo era de chicas, de jobs, y yo solo estoy pensando en Saeva diciendo algo con los jobs.
Qué zafio, ¿no?
Qué eso es.
Cuando hagamos la siguiente parte de Final Fantasy, hablaré del 13, que este sí que...
Menos mal
este
que no he dicho blowjob.
Digo del 13, no, del 12. Del 12 sí que tiene más tela, ¿eh? Pobrecito.
¿El 12? No, a mí no me ha desagrado el 12.
Ya te contaré. Bueno. Vamos con la siguiente. Saeva aquí ha ganado el premio gordo comentando una de mis perlas pochas preferidas. Lo que viene a ser el farmeo de las magias del Final 8. Creo que todos recordaremos ese horrible sistema de magia en el que tenías que echarlas y se te agotaban. En el que había que linkarlas a nuestros stats.
Como los PDFs.
Las cuales no acabaríamos nunca por gastar. Porque, hostia, a ver, si tiro una magia, no me baja el stat. El juego así resultaba fácil. Si lo único que hacías era acumular magias, pegabas hostias y punto. Recuerdo pesadillas de tener que robar así como casi una hora... 99x3 magias Esna al zombie que era un enemigo final que había en un tren. Una hora y pico de combate solo robando putas magias. O robar las magias triple a Safer. Ahí, venga, venga, ya tengo casi todas. Ah, no, me voy del combate. Me quedo a medias. A ver, un sistema de combate muy mal implementado, sí, este.
Y complicado entender también, ¿no? Era un poco extraño.
Es que lo único que hacías era acumular las buenas y gastar las malas. Y encima no tenía ni gracia.
Para que luego en el jefe final no las uses, por si acaso.
Por si acaso, sí.
Pero ¿qué combate? ¿De qué habláis? ¿Pero el juego no se acababa cuando llegabas a la caverna esa de la llama?
Sí, y el GT también. Y Dragon Ball GT también.
Dragon
sí,
Ball
sí.
Key.
Vamos a la siguiente. Aquí Sako dispara directamente un misil directo a nuestros corazones, Final Fantasy VII, el cual me comenta que comienza muy alto y a partir de ahí decae un poco a poco hasta la última mazmorra, que es insufrible. A ver, para mí, realmente, yo creo que al salir de Midgar, el juego se convierte en un RPG normal, olvidando la decadencia de la ciudad, que era lo más importante, y convirtiéndose en un Final Fantasy más. ¿Qué piensas, Isaac?
A ver, es una perla pocha con ciertas comillas, porque yo entiendo que para la mayoría de la gente este es el primer JRPG que tocó y es muy bueno. Es decir, no lo voy a negar. Y para mucha gente les marcó su adolescencia, que empezaban a querer juegos más maduros. Yo es que venía ya harto de jugar al Final Fantasy VI, al Chrono Trigger, al Secret of Mana, al Illusion of Time, a los Breath of Fire 2. Es decir, yo tenía un bagaje y Final Fantasy VII empieza de puta madre, de putísima madre, impresionante. Y de repente, luego se convierte en un RPG normal, y luego en un RPG con historias que no me interesan, y la mazmorra final llega a un punto que me aburrí de dar vueltas y a tomar por culo, apagué la consola y no me pasé nunca el 7 porque ya era en plan de, si no me estoy divirtiendo.
Yo recuerdo en el 7 un fallo de diseño que encontré. Encontré un fallo de diseño que era que había un enemigo final, uno de estos enemigos finales que te vas encontrando, que utilizaba el ataque de dormirte. Utilizaba el ataque para que te pusieras a dormir. Y había un ítem para evitar que te durmieras. Pero claro, tenías que comprarlo. Entonces yo llegué a ese enemigo sin ni una sola de las pócimas esas para no dormir. Me lanzaba el dormir y claro, me mataba siempre. Y el juego está pensado para que no pudiera tirar para atrás. O sea, desde el momento que salvabas no podías ir para atrás a comprarte las pócimas. Con lo cual me quedé atrapado. O sea, no podía hacer nada. En plan, tengo que matar a un enemigo que usa el sueño sin pócima contra el sueño. O sea, no recuerdo muy bien cómo era, no recuerdo qué enemigo era, pero era un fallo de diseño. Creo bastante gordo.
Creo que estaba en Midgar ese.
Puede ser, sí.
Sí, sí, pero bueno. Ahora vamos a dejar a vosotros, porque ya os he preguntado a todos. Vamos a pasar a los oyentes. Veo que muchos de los oyentes se han hecho fuertes en Final Fantasy VII. Parece que ser el único que han jugado. @JaviDGC nos saca a relucir la traducción del juego. Uf. Que resulta horrible. Y más, si tenemos en cuenta que está retraducido de una mala traducción del inglés. Como aquello de "Attack while its tail is up". ¿Os acordáis de eso? Atacad cuando la cola está ahí arriba. Ajá. Si lo hacías, te comías en un contraataque por la traducción inversa.
Creo que en el libro este que han sacado los héroes de papel, la editorial de Héroes de Papel sobre Final Fantasy VII, explican un poco cómo se hizo esta traducción. Explican los motivos de que...
Bueno, hay muchos motivos también de
de cosas especiales japonesas, que la traducción era claro, muy, muy difícil. O, por ejemplo, los constantes cambios de género a Tifa. La traducción de party por fiesta o incluso partido. Sí, sí. Partido, cambia el partido.
¡Hey, Cloud, únete a la fiesta!
O aquella frase tan coherente como: dicen que en Midgar no crecen ni la hierba ni las flores, pero por algún motivo las flores sí.
What the fuck.
Realmente muchos títulos de la saga han pecado en este aspecto, pero es que el 7 se lleva todos los premios. Arroba de Gacha nos comenta que es el sistema de materias. Las penalizaciones que daban al equiparlas eran de risa, ya que puedes ir con un PJ lleno de materias de magia que bajan la fuerza y seguir dando hostias como panes. Arroba Gran Mako, el señor Sandor, odia que en las resoluciones de puzzles no se desactivaran los combates aleatorios, como pasa en otros juegos. Ha tenido que sufrir el pobre aquello de en la mansión Shinra la apertura de la caja fuerte 1000 veces, de estar luchando y nunca llegabas a tiempo. Kraken 17 nos comenta que si el 13 en sí mismo cuenta como pocho, aunque yo te puedo decir que, a ver, si han hecho dos más, así que no cuenta porque se han reproducido, como...
Sí.
No cuenta, 13 no, ya, cuenta. Sí, directamente entero no cuenta, en alguna parte sí. Pero bueno, vamos a por la... Yo creo que aquí podríamos acabar porque se me está yendo la hora y podemos guardar unas cuantas para la semana, para dentro de unas cuantas semanas. Uh-huh. Y hasta aquí la sección de hoy. La próxima vez que repasemos esta saga veremos más pocheces y os dejaré las mías, que no tienen desperdicio. El mes que viene tendremos más caspa pocha del año pasado. Murdered, Soul Suspect. No os olvidéis de tuitear a @kashiwurogane, @portalgameover o usad el hashtag #perlapocha. Uy, qué bonita canción. Hasta pronto.
Venga, va.
Recuerdo como si fuera ayer el día que me topé con este juego, repasando las novedades de Steam, y lo primero que pensé fue... Hostia, Heretic. Por estética, por armas y por estilo de juego. Me entró por los ojos y por la manera en la que se jugaba. Un FPS en el que te enfrentas a demonios, a goblins, incluso a zanahorias asesinas.
¿Eh?
Sí, no es broma.
¿Matas pelirrojos?
A zanahorias...
O sea, no. Todos sabemos que no tienen alma.
Estas no dan tanto repelús. Todo esto y mucho más es Ziggurat. Los autores de tal máquina de divertir son los obetenses Milkstone Studios, que ya nos encandilaron en su día con Little Racers Street. Un juego de carreras la mar de resultón y competente que dio que hablar en el apartado indie del Xbox Live Arcade. Ahora cambian de tercio con una suerte de roguelike donde los escenarios se generan con cada nueva partida que jugamos. La estructura siempre es la misma, un entramado de salas que pueden ser de trampa, de ofrendas a los dioses, ya sea de vida, de maná, también puedes elegir no ofrecer nada y a ver qué te toca... Y una de jefe final. Una vez completada y derrotado este último, pasamos a la siguiente por un portal dimensional. Obtenemos gemas de experiencia con cada enemigo derrotado, lo que nos hace subir de nivel. Se nos ofrecen varias habilidades en forma de cartas con las que fortalecer a nuestro personaje. Además, con cada partida que jugamos, vamos desbloqueando las habilidades y eso supone una evolución para el juego. Cuanto más juguemos, más aprenderemos y, en consecuencia, mejoraremos.
O sea, no, ¿esto qué es? ¿Giro Quest el juego de ordenador o qué?
Hombre, trasladado un poco a un entorno así de FPS, pero...
Es Giro Quest, tío. Sí. Ahí se van generando los escenarios.
Además, y... está chulo porque la historia es como muy de un... Eres un mago que quiere entrar a lo que es la hermandad de los magos, y si ves la historia al principio, el vídeo... Bueno, vídeo, no es un vídeo, pues son imágenes... Pero está muy chulo porque el juego este, la historia, es la prueba que tienes que pasar para entrar a ser mago. Y bueno, tú vas viendo además lo que se va viendo, los textos que te vas a encontrar, los pergaminos, y está chulo, está muy chulo.
La prueba para entrar a ser mago es, bueno, si acabas la prueba y sigues vivo...
Exactamente.
Si no, tampoco te preocupes.
Es una criba. Vamos a hablar también de las armas. Empezamos con una varita. La varita es el arma básica, es como si fuera la sí, Koopa. Koopa está haciendo ahí gestillos como, mira, soy Harry Potter.
Puro, ¿no? Sí, sí.
Sí, es el arma básica, es un arma que no se gasta nunca la munición, que es la magia, el maná, se va regenerando además. A partir de ahí, pues nos vamos encontrando armas por el escenario. Al principio, siempre que empiezas la partida en el piso 1 del figurat, te encuentras un arma, que puede ser o un hechizo, o un bastón, o un arma alquímica. Las armas alquímicas son, o sea, pueden ser un fusil de bolas de fuego, que es como si fuera un bazooka, básicamente. Pueden ser granadas alquímicas, que son como si fueran, pues eso, granadas con... que van, las tiras en parábola y explotan. Vamos, que por variedad no será. Gráficamente, Ziggurat es toda una delicia. Solo tengo alabanzas para el estilo gráfico. Todo me parece un nivel genial. A ver, no son gráficos de última generación, obviamente, pero cumplen su cometido y sobre todo tienen carácter propio. Mazmorras oscuras iluminadas por antorchas, trampas de pinchos, lava ardiente, velas amontonadas, estatuas agrietadas. Los escenarios son una maravilla y el diseño de enemigos es una pasada, desde los goblins con ballestas, pasando por las setas asesinas.
¿Setas asesinas?
Sí, unas setas asesinas van así como un grupito y hacen como una especie de área de...
Eso es paliza
de esporas.
Eso es paliza skin.
Está pensando eso.
Y además también hay diablillos cabroncetes, los Sims, estos típicos que van volando y lanzan pues como una especie de fuego hacia adelante, hasta llevar, pues como he dicho antes, a las zanahorias asesinas. Además, así como un... El juego tiene como una especie de halo de sentido del humor dentro de lo que es el peligro que te acecha en cada esquina. La ambientación musical, como oís, esto es una cosa que digo siempre en todos los análisis, que la última vez me lo he hecho en cara casi, pero es que es eso. La ambientación musical, esto es una cosa que a mí me gusta mucho y yo lo remarco siempre, es uno de los fuertes del juego. Cumple y le da intensidad en los momentos en los que lo necesita. De hecho, al principio, la primera música que he puesto, siempre me gusta empezar con la música de la intro, y la música de la intro es con el violín ese que ha sonado. Eso es lo que suena cuando sale la pantalla de elegir modo. Es una canción que mola un montón, es la que más oyes porque es cuando empiezas a jugar. Luego la que he puesto, la segunda, es cuando matas a uno de los jefes, que te sale el portal, vas al otro mundo y empieza a sonar ahí como una música que es, me parece que la música es como de un tema enano, o sea, de los enanos. Está muy chulo, son temas que se te quedan grabados en los tímpanos, los gruñidos de las zanahorias, estas asesinas que decía, el sonido de subir de nivel, el de la varita, que es un sonido que le vamos a oír constantemente, porque es el arma, yo ya digo que es el arma que vamos a tirar todo el rato. Es un arma que, como sube tanto el maná rápido, pues es la que tira siempre. Para mí es positivo, es decir... De hecho, diría que es un refuerzo para cogerle cariño al juego. Decía antes, volviendo a la estructura, que es cíclica. Nos vamos a pasar mucho tiempo jugando, muriendo y mejorando poco a poco. Y quizá el juego peca de que cuesta un poco pillarle el truco al principio, de que es necesario curtirse, empezar a durar más para ganarle la batalla a esas hordas de enemigos que vienen. Pero os aseguro que lo acabas consiguiendo. La satisfacción de echarte una partida rápida, digo rápida entre comillas, porque te puedes tirar 20-30 minutos cuando le pillas el callo, es inigualable. Y por si esto fuera poco, tienes varios personajes con los que jugar, cada uno con sus habilidades y rasgos diferenciadores. O sea, de hecho, me gusta mucho porque hay guiños, hay homenajes. Hay un personaje que es Simon the Sorcerer. Tú lo ves y es... Incluso el diseño lo han hecho parecerse. No os exagero si digo que Ziggurat se ha convertido desde hace semanas en indispensable cada día. Para los que lleguen unos años en esto de los jueguicos, además, el juego está lleno de guiños, como decía hace un momento, a títulos anteriores del estudio, repartidos en habitaciones secretas. Un detalle que cuando lleguéis a él os sacará la sonrisa fijo. O sea, antes decía que esta gente hizo hace tiempo el Little Richard Street. Bueno, pues si tú encuentras un secreto rompiendo una pared, te encuentras como una especie de sala con el logotipo de la empresa... Y como con una especie de... Una cristalera de estas... ¿cómo es?
Una vitrina.
Una vitrina.
No, de cristalera de estas de colores, como las de las iglesias.
Ah, una vidriera.
Una vidriera, Y la vidriera es una pantalla del de Little Racer Street. Y te viene como en una biblioteca y lees, este juego salió en el año tal, fue un éxito tal. De hecho, incluso habitaciones dedicadas a los juegos que hicieron ellos de móvil. Y todo, y dicen, bueno, pues este no tuvo buena recepción. Está muy bien porque tiene guiños incluso dentro de la propia empresa. Aparte, si le echáis un vistazo a los logros del juego, veréis algún guiño también ahí. Hay un guiño al Doom, a los niveles de dificultad del Doom, que me encanta.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Ride 'em, cowboy.
Pues ya lo tenemos aquí, otra vez, como no podía ser de otra manera, tenemos ya aquí a nuestro amigo Juan, el artífice de Comiqueando, aunque hoy hemos de decir que volvemos un poco al esquema habitual, ¿no? Cada uno desde su casa, aquí grabándolo, porque por las cosas que tiene el trabajo y esas cosas, Juan no puede acercarse al estudio, pero bueno, igualmente podemos dedicar un buen rato a hablar de cómics, ¿verdad que sí, Juan?
Sí, amigos, volvemos a estar en paso directo.
Sí, sí, efectivamente. Hoy tenemos Comiqueando Occidental, ¿no es así?
Sí.
¿Y cómo está el tema, amigo Juan? ¿Cómo está el tema? Yo estoy que trino con el tema del cómic occidental, porque ahora se ha enterado usted de que ahora en el cómic americano de superhéroes, el cómic yankee de toda la vida, Marvel y DC, cada uno de ellos ha montado su propio evento de estos que una vez más, otra vez más, vuelven a juntar todos los universos y se vuelve a liar parda y va a cambiarlo todo definitivamente para mal, porque es lo que siempre consiguen estos eventos. Pero estoy hasta las narices de Convergence por un lado y este Secret Wars por otro lado, que ya hemos hablado un poco por encima en esta sección. Estoy harto porque empiezan ahora, en este mismo mes han empezado todos estos eventos y estoy hasta las mismísimas narices. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no?
Bueno, sí, esto, la primera vez cuando eres chaval y te dices, sí. ¡Oh, qué emocionante! ¡Qué gran cambio! ¡Esto lo va a cambiar todo! ¿Qué haré después cuando acabe el evento? ¡Mi vida no tendrá sentido!
¡Ay, ay, ay! La Secret Wars, ¡ay, sí! Pero en su época tuvieron su sentido, pero ahora que lo hagan cada 2 años, porque es como lo hacen, cada 2-3 años, pues ya, no sé.
Claro, eso, amigos oyentes jóvenes, diréis, estos son los abuelos de los COVID, fíjate. Sí. Ay, ay, siempre criticando. Ya os llegará. Bueno, ya viviréis esto.
En fin, vamos a hablar de algo más positivo, como por ejemplo que está a puntito de celebrarse el Salón del Cómic, ¿no es así?
Sí, amigos, como cada año en Barcelona se celebran, sabéis, el Salón del Cómic y el Salón del Manga, pues llega el Salón del Cómic, que se celebra del 16 al 19 de abril. O sea, ya. Uh-huh. Realmente la semana que viene, si no voy errado.
Sí.
No, 2 semanas. Bueno, es igual, aquí nada.
Bueno,
esta es la 33ª edición. Se celebró nuevamente la Fira de Barcelona en Montjuïc. Y este certamen, en este caso, el tema es el género fantástico en el cómic.
Ah, mira.
Cuenta con grandes clásicos y obras actuales de gran calidad y popularidad. En el tema van a ser una especie, pues, típico exposición donde van saliendo, pues, un poco de todo el tema este. Uh-huh. Incluye obras destacadas como Sky Masters of the Space Force de Jack Kirby.
Una de esas rayadas mentales de Jack Kirby, vamos.
Sí.
Vale. Este hombre...
Ese es lo que tiene. También está Star Wars de Ramón F. Bax. Uh-huh. Atari Force de José Luis García López. Conan el Bárbaro de John Buscema.
Grandioso.
Los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y John Byrne.
Grandioso al cubo.
Fragmentos de la Enciclopedia Délfica de Miguel Ancho Prado, uh-huh, que es también un autor patrio que hay que tener en cuenta. Hellboy de Mike Mignola, como no, este ya poco que decir. Habéis visto la peli, o sea, si ya llegó al cine, imaginaos. Uh-huh. Camelot 3000 y Juez Dredd de Brian Boland.
Uf, o sea, Camelot 3000, uf.
Bueno, Juez Dredd ya es más rayo futuro distópico chungo. Y Camelot 3000 es un poco fumado también. Uh-huh. Legión de Superhéroes de Mike Grell y Francis Portela.
Muy bueno.
Danny Futuro de Carlos Jiménez o Capitán Marvel, Red Star y Warlock de Jim Starlin, que también son muy buenos.
Son muy grandes, son un poco desconocidos para el gran público, pero estas epopeyas...
Bueno, Capitán Marvel a lo mejor ya no tanto, con esto que han sacado ya alguna serie más nueva.
Pero estas epopeyas espaciales de Jim Starlin en su época por Marvel son muy grandiosas, ¿eh? Tienen su rollo.
Bueno, a ver, es lo que decimos, en la época que salió, que había todo el tema este de películas de rollo espacial y fantasía y tal, pues...
Sí, sí.
pegaba mucho. Ahora ya está volviendo más o menos un poco también el tema este.
Va a haber bastantes autores importantes en este salón, por lo que tengo entendido.
No lo he llegado a apuntar, ¿eh? Hay unos cuantos, pero como en la página de Ficomic es lo más cómodo del mundo para mirar cosas.
Carlos Jiménez viene, eso me han confirmado. Sí. Yo a ver si puedo conseguir algo de este hombre, que hace mucho tiempo que lo persigo, a ver si consigo algo.
Viene Barbucci.
También.
El autor de Skydoll, que ya me he quedado... si pudiera ir al salón, estaría fantástico, pero no voy a poder, por desgracia, por tema laboral.
A ver si alguien le puede conseguir una firmita del hombre de Skydoll para Joan, hombre, pobrecillo. Que se lo merece mucho, a ver si hay suerte, va. Hagamos este llamamiento.
Firma barra monigote, ya sería un hombre feliz.
Sí, sí. Una de esas recomendaciones de Joan. Yo no recomiendo, hace mucho tiempo recomendó Skydoll y es una recomendación que hay que tomar muy en cuenta.
De hecho, en el programa de hoy habrá otra recomendación de este hombre, pero llegaremos. Bueno,
pues a ver si llegamos, porque fíjate cómo pasa el tiempo. Venga, vamos con más cosas, que tenemos muchísimas más cosas que decir.
Marvel Animation va que haga alguna serie de animación para hacer como de hilo de unión entre las diferentes películas.
Vaya, ya estamos.
Sí, a ver, aún no han confirmado si las series estas nuevas de televisión que están preparando con Marvel Television y Netflix van a ser parte del mismo universo de las películas. Recordemos que van a hacer Daredevil y otras películas de otras series también basadas en el mismo universo de Marvel. Pero todavía no han dicho si va a estar dentro del mismo de las películas o son maneras independientes. Pero hay otras series que sí que está confirmado que son del universo, como Agents of S.H.I.E.L.D. o el Agent of Carter. Jim Carter, que sí que son de ese universo. Entonces, Corleone, que es la vicepresidente de desarrollo y producción animada de Marvel Television, insinuó en la Emerald City Comic Con que las producciones animadas de la compañía podían incorporarse de la misma manera que estas dos series. Uh-huh. Dice, no puedo anunciar nada, pero estamos trabajando en algunas cosas. No te digo nada, te lo digo todo.
También te digo que las series animadas más recientes de la Marvel, como el Ultimate Spider-Man o esta nueva de los Vengadores, a pesar de que no están estrictamente hablando dentro de este universo cinematográfico, tienen cantidad de guiños y cambios a las películas. O sea, que más o menos...
Es un tanteo. Sí, a ver qué pasa. Pues eso, comentó a ver la posibilidad de que también se utilizara la serie de animación como tie-ins, como punto de unión entre las diferentes películas, que recordamos que salen cada X tiempo y pues...
Sí, bueno, el clásico saca cuartos al final, ¿no? Porque es lo que es, ¿no? Porque las pelis sí, luego te sacan que sí cómics, porque también hay cómics del mundo cinematográfico de Marvel, ¿eh? Claro, Marvel tiene su cómic de toda la vida, su universo normal, su universo Ultimate, pero ahora está sacando cómics del universo de las películas, para ahí sacarlo.
Fíjate.
Sí.
¡Otro universo va! ¡Bien!
Para sacar más pasta todavía. Es que esta gente, vamos.
Lo que ha comentado la señora Cordlane es que básicamente la opción esta de sacar series de animación depende del éxito que puedan tener con las series de televisión que van a sacar, tipo Daredevil y similares estas en Netflix.
Yo creo que Daredevil va a tener éxito, ¿eh? Yo creo que va a tener éxito, tiene muy buena pinta y hay que hacer, yo creo que lo sabrán hacer bien.
A ver, sí, suerte.
Porque de hecho Agents of S.H.I.E.L.D. empezó como una serie muy criticada, pero ahora todo el mundo está enganchadísimo a ella.
Uh-huh. Sí, no, la verdad es que empezó como una serie así normalita y tal, estaba bien curiosilla y al final después se ha puesto interesante el tema.
Bueno, ¿qué más tenemos, Joan?
Voy a comentar una novedad que sacan para el salón. Uh-huh. Voy intercalando porque así no se hace tan pesado todo esto tan largo. Uh-huh. Básicamente sacan Guía del Mar parte 3, amigos. Uh-huh. Tercera parte de nuestro amigo Guy de Lisle.
Guy de Lisle.
Es que es francés, el nombre es francés, entonces siempre dudo. Será Guy de Lisle.
Guy de Lisle. Es un gran autor este hombre, ¿eh? Tiene grandes cómics en su haber.
El actor de Ponyang y de...
De otra ciudad china que no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Que narra sus vivencias en esta ciudad.
Efectivamente, sí, sí.
Lo han fastidiado. Pero bueno, sí, que estas...
Ha sacado varios libros, más y más serios. Sí. Y estos en concreto, que son del más humorístico, que es básicamente anécdotas en plan de... Hace como que es un padre muy malo. Uh-huh. Y pues eso, en plan de humor. Está gracioso, ¿eh? La verdad.
Este autor es muy bueno, tiene un punto muy chulo y, oye, tengo interés en esta tercera parte, ¿no? Que no sé qué más va a contar, ¿no?
A ver, las viñetas que van saliendo son graciosillas. Los Acastiberri son 12 euros, 192 páginas. O sea, está bien. Son buenas ediciones, Acastiberri. No son baratas, pero la verdad es que están bien.
Uh-huh. La verdad es que son ediciones que duran. porque yo tengo mis ediciones de Guy de Leslie de otras y están ahí y aguantan el paso del tiempo. No es verdad, esto no se puede decir de todas las editoriales. En fin.
Bueno, amigos, sigamos con noticias, sí, después de este paréntesis. Marvel ha confirmado que Joe y Anthony Russo van a dirigir las próximas dos partes de Los Vengadores después de la Era de Ultron.
Ah, la famosa tercera entrega, ¿no? Que tiene que ser el final de la fase 3, como le llaman, ¿no?
Sí, que va a ser dos pelis, ya lo dijeron.
Sí, sí, sí.
Pues el... Las Guerras Infinitas 1 y 2. Uh-huh. O sea, Vengadores, Guerras Infinitas 1 y 2, el nombre de las películas. Y que seguramente las van a aprovechar para mezclar diferentes franquicias. Pues Guardianes de la Galaxia con las otras películas, sí, de Marvel. Y han escogido a estos dos señores para dirigirlas. Si no suena, esta gente son los que dirigieron el Capitán América, el Soldado de Invierno.
Efectivamente.
Que los escogieron en el 2014. La gente no se esperaba un duro de esta gente y triunfaron como en la Coca-Cola. Y la verdad es que está muy bien. La verdad es que la adaptación, sí, del Capitán América y los Soldados de Invierno, en comparación a la mayoría de pelis de Marvel, sí, se aguanta como película suelta.
Yo he de decir que me gusta más la precuela, porque es ese grandísimo Joe Johnston que lo admiro muchísimo. Pero la segunda parte también está muy bien. Es un rollo así de espías muy chulo también y puede, uh-huh, estar muy bien. Tengo que decirte de lo de Joan, no sé si lo sabías, que también está rolando por YouTube una especie de teaser, pero es un teaser que no tiene casi nada, pero un teaser de esta doble película de Los Vengadores, La Guerra al Infinito, en que aparece al final, no voy a soltar el spoiler, aunque ya se ve venir, pero básicamente ya viene a intuir el teaser de que sí, que va a mezclar todas las sagas del Marvel cinematográfico, desde Los Vengadores a Los Guardianes de la Galaxia.
Mm. Muy bien, de hecho, estos dos directores van a dirigir también la tercera parte del Capitán América. O sea, van a dirigir el Civil War, ya sabes.
Galaxia, claro, ya se ve venir, pero básicamente ya viene a intuir el teaser de que sí, que va a mezclar todas las sagas del Marvel cinematográfico, desde Los Vengadores a Los Guardianes de la Galaxia.
Mm. Muy bien, de hecho, estos dos directores van a dirigir también la tercera parte del Capitán América. O sea, van a dirigir el Civil War, ya sabes. Si la tortilla quiere con cebolla o sin.
Efectivamente. Yo tengo confianza, porque esa película puede ser muy grande. Si se hace bien, vamos. Y ahora que ya tiene los derechos de cierto personaje arácnido, ya, bueno, ya es el tope del tope. Madre mía.
Una noticia que a nosotros a lo mejor nos da un poco igual, pero la gente que son fan del cómic europeo seguramente le hará gracia. Panini va a editar Asterix en Italia, amigos.
¿Panini va a editar Asterix en Italia?
Sí, están locos estos romanos. Básicamente, Panini Comics anunció la firma de un acuerdo con el grupo editorial Hachette Libre para la publicación de las aventuras de Asterix en Italia. Todo el mundo conoce a Asterix aquí, pero los italianos, por lo visto, no los deben conocer. Porque ahora los va a llevar ahí Panini.
Me estás diciendo que en Italia no había... Por Dios, no había Asterix. Jo.
Bueno, pues... el señor Marco Melupoi, que es el director editorial del grupo de ciencias de Panini, comenta, literalmente, por tutatis, no hay hipérbole que pueda expresar la importancia de la llegada de Asterix al catálogo de Panini Comics. Asterix es absolutamente uno de los iconos legendarios de los dibujos animados. Un personaje con su entusiasmo, su espíritu salvaje y su mundo de colores de los años 70... ha sido capaz de clavar un agujero en Italia. No puedo sino estar profundamente orgulloso de este nuevo reto. Bueno, básicamente que está muy contento de trabajar en el universo de Asterix, yeah, con Codo, van a publicarlo en Italia, uh-huh, y va a ir el catálogo completo con los 35 tomos que tiene la serie de Asterix, respetando el orden de cronológico inicial, y el primer número va con sale en mayo. Tiene una sorpresa para todos los lectores, que es que la editorial esta, para celebrar la llegada de Asterix a su sello, va a publicar un volumen que prácticamente no se podía encontrar, que salió en sí que se haya publicado Asterix en Italia, pero ya por lo visto la distribución estaba bastante complicada. Se publicó en el 89 por primera vez, que es como Bélix se cayó la marmita de Druida cuando era pequeño.
Ah, sí. Uy, esto también era difícil de encontrar en España, ¿eh? Me acuerdo, era un tomito pequeñín que también costaba de encontrar. Yo, de hecho, solo lo pude leer en la biblioteca este.
Vale, pues aprovechando que ahora los derechos los tiene Panini, uh-huh, y que va a publicar en condiciones esos 35 tomos y demás, pues van a sacar esto con el primer tomo.
También le digo una cosa, amigo Joan. Ahora que no nos escucha nadie, los últimos Asterix, los que no están ni Gozzini ni Uderzo, porque ya no están, por razones evidentes, son malos, son muy malos, son terriblemente malos.
Bueno, nos quedaremos con los originales, que son los buenos.
Sí, que de hecho ya los que estaba dibujando, creo que dibujaba en solitario Goscinny, ¿no? Creo que era, no sé si era Goscinny o Uderzo. Bueno, uno de los dos, solo estaba uno de los dos, porque el otro falleció. Ya eran bastante regulares, pero es que los últimos ya no hay por dónde pillarlos, de verdad. Y mira que a mí me ha gustado Asterix, pero no puedo con esta nuevo, con este nuevo Asterix fuera de sus autores originales. No puedo.
No es complicado. En este caso depende mucho de los autores originales.
Claro. Sí, efectivamente.
Bueno, y la novedad que comentaba antes que sacan del amigo Barbucci.
A ver.
Amigos, es Eco Mundo Espejo 3.
Eco Hollywood Mundo Boulevard. Espejo 3, Hollywood Boulevard.
Sí. Dentro de la. Es una saga que se llama Eco, que son, pues, Mundo Espejo. Entonces son como varios universos y tal. Y sacan el tercer tomo para el salón, que está dibujado por el señor Alessandro Barbucci. Y el guionizado por Christoph Arleston. Lo saca Norma, son 48 páginas a color, 15 eurillos, ¿sabes? Edición europea cartoné. Y la dibujo está fantástico.
Es una Barbucci,
yo no
lo
tengo que vender, es se vende solo. No, está bien, es que dibuja muy bien el hombre.
Sí, 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 no, cosas como son.
Y pues en esta nueva entrega, Barbucci vuelve a dibujar a los protagonistas de esta saga. Lo que pasa es que en este homenaje al cine clásico, el tema del Hollywood de los años 70 y tal. Con, pues ya sabes, la muerte de Marilyn, el famoso cadáver flotante al final del Crepúsculo de los Dioses, pues cosas de estas del Hollywood clásico. Pero en el universo este que ha creado.
Pues a ver si alguien le consigue esto y se lo puede firmar. Para Juan. Ahí. Yo lo sigo lanzando, a ver si hay suerte. Bueno, pues ahí queda la recomendación de Juan, ¿no? Esta es la recomendación. Juan nos recomienda. Ni que sea, no necesariamente esta obra, pero sí algo de Barbucci. Hombre, ya que viene, pues ir allí y que os firme algo y de paso le compráis algo a Juan y que os haga una
firmita. Oye, yo no estoy pidiendo nada.
Juan luego lo paga. Juan luego, que es una persona honrada, luego os da el dinero que haya costado la obra gráfica, pero hombre, una firmita para el pobre Juan, que se esfuerza mucho y no puede ir al salón. Pues oye, ¿qué os cuesta? ¿Qué os cuesta? Venga, a ver si alguien nos hace el favor y de aquí dos semanas podemos decir que han llegado a la editorial, perdón, que ha llegado a la radio, 15 volúmenes firmados por Barbucci dedicados a Joan. Eso sería muy digno de ver. En fin, Joan, que se nos acaba el tiempo.
Muy bien, pues un placer como siempre estar aquí con vosotros.
Efectivamente, yo también es un placer como siempre y nos vemos de aquí dos semanas con Comicando Oriental.
Bueno, creo que será un poco más tarde, pero...
Bueno, cuando pueda ser.
Muy bien.
Muchas gracias, Joan.
Venga, a vosotros.
Este Joan, cómo se enrolla el tío, no para, y bla, bla, Barbucci, Barbucci esto, Barbucci aquello.
¿Alguien ha editado esto? El audio, ¿eh? Alguien podría haber hecho un recorte.
Sí, pero no. Nos vamos, venga, que es tarde. ¿Qué se hacía en la despedida? Nunca me acuerdo.
Que nos vemos la semana que viene.
Ah, sí, me despido a la gente. ¡Chaco! Sí.
¡Hasta la semana que viene!
Sí, acá sí.
Hasta la semana que viene o la otra.
O sea, no.
Come on, Barbie.
Tonto. DJ Telefunke pa'l colo.
Hasta dentro de semanas.
Mirindo y su chorra. Digo, porra.
Porras,
digo.
Porras, que hay debate en Twitter. Eran porras y churros. Estaba todo mezclado.
Y ahora viene el señor cine. El programa de cine de los pasajeros y tal y cual, y Pascual.
Se está echando así un poco.
Muy larga Interestelar,
¿Qué?
Muy larga Interestelar.
Demasiado.
Imprevisible. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, adiós.